Pero me caigo y me levanto.
Checkpoint.
Checkpoint. Un programa con filosofía gamer. Bienvenidos a todos, arrancamos un nuevo programa de Checkpoint. Y me gusta que la gente tiró en el chat que bien, arrancaron horario. Y sí, gente,
ya era hora de que empecemos horario.
Tal cual, parte de nuestra filosofía es ir mejorando. Y la verdad que, bueno, hoy lo logramos. Esperemos que sigamos haciéndolo y salir cada vez más cerca del horario exacto.
Sí, Mauricio ya notó que cambiamos la intro, ¿eh?
Sí, sí.
Bien, Mauricio.
Eso es un seguidor, ¿eh?
Qué grande, Mauricio.
Eso es un seguidor, sí, sí, sí.
Y un
sí,
tipo
sí.
Que presta atención.
Tal cual, tal cual. Y bueno, es justamente la idea, es siempre hacer un guiño, siempre hacer un detalle. Y bueno, no solamente va a ser esta vez, le adelantamos que a partir de ahora en adelante va a haber un jueguito de las intros.
Como la tele de los Simpsons.
Claro, tal cual. Me gustó como el sillón de los Simpsons. Bueno, gente, hoy tenemos un programa con mucho contenido, con muchos juegos. Pero también tiene una cosa especial que nos entristece un poquito.
Sí, no, para mí mejor.
Es una tristeza feliz porque lo tenemos con nosotros un año más.
Claro, tal cual.
Y ahora estamos más cómodos.
Sí, sí. Hoy es el día del cumpleaños del señor Guillermo Valdovinos. Y como tal, ha salido a festejar con pareja, con familia. Y por eso hoy no está acá. Y tampoco está Vanina. Así que al que no se dio cuenta, saque conclusiones, porque claro, se hace un poquito obvio.
Vanina, ¿por qué no pudo venir?
No, ¿a vos qué te parece?
Puede ser pariente.
Claro, eso son primos. Pero se cae el mito. Ahora si piensan que... O sea, se acaba el mito de que estaba soltera, se nos cayeron un montón de...
Sigue tiros. Soltera, que yo sé. Anillo no tiene.
No, anillo no tiene, pero bueno. El estado civil, mira, yo estoy en pareja, pero sí, mi estado civil dice soltera, pero bueno.
Ah, mirá lo que dice Bruno. Belleza. Bruno, en un ratito cae Vanina.
Bruno dice, ah no, sin Vanina no escucho nada.
Ah, bueno. Bueno, gente, la idea también del programa de hoy es hacer una intro un poquito distendida, pero tenemos muchas cosas para contarle.
Sí. Mauricio tiene razón, dice, capaz que el gurú es piedra, por eso empezaron horario.
Es verdad, uno retrasaba todo.
Eso es un palo que tiró Mauricio. Yo no dije nada.
Yo no dijo nada.
Yo no afirmo, yo no niego.
Ahora, el que más lo conoce es Mauricio.
Eso no sé, bueno, qué sé yo, ¿viste? Bueno, hacemos la presentación oficial rápida de todos, que somos poquititos. Hoy, como siempre, y como al no estar ellos dos, cambiamos nuevamente de posición un poquito, distribuimos micrófonos otro poquito. Esperemos que no esté ruidito de la otra vez que nos preocupó un poquito, pero sí, después se fue.
Se cayó el gato, ya no, sí, no jode más.
Claro, no hay sonido de fondo gatuno, no lo llames tampoco. Pero
se,
bueno,
se cayó de que hizo silencio.
Sí, sí.
Aclaremos.
Se cayó por el balcón.
Ah, bueno.
Les contamos que hoy vamos a tener review prejuiciosa, así que lo primero que voy a hacer es presentar al señor que la administra. El señor Sebastián Gutuli, buenas noches, Seba.
Buenas noches, Diegote, Checkpointer y Checkpointers del otro lado también, ¿eh?
Ahí está. ¿Cómo sería eso de Checkpointer?
Es verdad,
y
claro.
Es Checkpointers de este lado y del otro lado. Pero son del mismo lado. Somos el mismo lado.
Somos todos.
Por un tema de espacio radial, tenemos que estar en el lado diferente.
Tal cual, es compartir la mesa.
Nos une el éter.
Claro, no, el éter no, nos une la red. O sea,
cabrón, no.
Esa es la definición de radio de 1900 y pico.
Badía creo que decía lo del éter, ¿no?
Bueno, no, y si Badía dice lo del éter, y si Badía dice lo del éter, y lo reconoce la persona que acaban de escuchar, que es un tipo particular, no me queda otra cosa que decir su nombre. Buenas noches, señor Ernesto Fernández.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Se lo merece, ¿no?
Gracias, chicos, gracias.
El tipo que nos levanta los créditos del programa.
Hoy tengo para decir una cosita particular sobre la persona que sigue a continuación, que es quien maneja la nave técnica, que hace que salgamos... on time también.
El BJ de este camión.
Tal cual. Y eso fue un... se te cayeron... No.
Se te
cayeron las sotas, pero zarpado. Porque yo lo entendí. Sebastián Couturi, yo no sé si lo entendió.
No, yo no lo entendí.
¿Cómo? ¿No veías la serie, BJ?
No, es imposible.
Es mucho más jovencito que nosotros.
Hay una del camionero que tenía el mono. El
y bueno, vos pensás, no, vos pensás, Ernest, que Diego y yo la hayamos visto. Nosotros la vimos de chiquito, vos de un poquito más grande, sí. Y él era demasiado chico. Y
la habíamos repetida en la tele cuando ya era vieja.
Sí, sí.
Tal cual.
Pero igual, él la tendría que haber visto.
Yo lo más viejo que recuerdo es el auto fantástico.
Bueno, es de la época.
Dale, es... los tres chiflados no lo viste.
No, pero pará.
Bueno, sí, los tres chiflados, pero los
hay que, repitiendo. Hay que decir que en la época del auto fantástico habían repetían un poquito de BJ, pero ya era tipo el último bastión de BJ. Claro. Cuando ya después no daba ni para repetición. Bueno, nos fuimos un poquito, pero el señor que maneja la nave, que estaba diciendo acá, que la está manejando tan bien la nave.
No me hace falta el mono.
No, no, no. Que hemos traído solicitudes de último momento sobre.
No, jódeme.
Sí, 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 sí. Sobre soundtracks para poner en secciones que van a venir más adelante de fondo. Y ha podido. Estaba tan tranquilo que dijo: sí, 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 sí. Las buscó, las está. Puso, están. Así que bueno, la verdad, un aplauso hoy especial para el señor Diego de Campo.
Un aplauso, aplauso. Un aplauso real, un aplauso real.
¿Puedo dar una intimidad?
Por supuesto.
Otro más. Estaba tan tranquilo este capitán de la nave. Que estaba jugando al Civilization antes, 15 minutos antes de empezar el programa.
Sí, las así ofertas de Steam me hicieron pelote y Civilization me quitó la vida.
Así de tranquilo estaba.
¿Puedo no,
pero
pintar?
Si animo en 15, para que tire un par de ejércitos.
¿Puedo pintar con una nota de color?
Tiene guerra con Roma, está complicado.
Sí, antes de eso voy a decir que quien les está hablando
sí, verdad.
Es el señor Diego Komodowski, la voz de Checkpoint. Y ahí de esa forma ya terminamos, así que... Gracias.
Muy bien, igual, muy bien, igual.
Y por supuesto, ahora sí, cada uno puede decir su nota de color si quiere. ¿Cuál es lo que querías decir, Ernest?
Yo la que tenía es de Dieguito, precisamente. Ayer estábamos hablando. Estábamos hablando.
Está prendido fuego.
Sí, no, pero
¿hoy sabes lo que estoy haciendo?
Sí, sí, totalmente. Estábamos hablando con Germán Suárez, recordando anécdotas en el almuerzo. Estábamos recordando
qué miedo, lo que puede venir ahora.
En Gameloft estábamos acordándonos de cosas y un flaco que estaba escuchándolo dice. ¿De quién están hablando? Porque también hemos nombrado dos o tres veces.
Eso está en tu trabajo, ¿no?
Mira, en el trabajo.
Ahora, sí. Sí, sí. Hace unas horas.
Sí, okay. Hace unas horas.
Acuérdate, yo siempre meto comentarios también para claro, poner para en contexto la gente, sí, sí, sí. A la gente por si no se dio
fue cuenta. La semana pasada, pero sí, hace unas horas.
Bueno, hace unas horas.
Sí, son sí, hace muchas horas.
Bueno, y cuestión, el flaco este dice, ¿quién es? Y yo le digo, el que estaba de tester ahí en tal lado, le ubico el sector, que sé yo, no te ubica, le tiramos data. Y Germán Salte dice, el que tiene la cabeza a 45 grados. Puta. Y el flaco dice, ¡ah, sí! ¡Dieguito!
Para que tire un estadio.
Lo que no hemos reído con Germán.
¿Quién era?
No me acuerdo el nombre, flaco. Te soy sincero. Yo vi
con
los nombres.
Conoce y la cabeza.
Pero es uno alto, tipo Diegote, rubiecito, con barbita también medio candadito.
Nico,
ahí está.
Nico, el que ganó el.
No, ese es Nico. No,
ese es Nico Palermo.
Y
ya,
otro.
Ya no está más.
Yo pensé que era ese.
No. Pero creo que es Nico también, ¿no?
Bueno, no importa. Le mandan un saludo.
Le mandamos un saludo
de 45 euros.
Y gracias por reconocerme por mi particular cabeza.
Aquel que no se haya dado cuenta, no sé si las fotos que hemos
sacado.
Es un
tipo que busca nidos todo el tiempo.
Ah, che, ¿qué dice? ¿Cómo es eso? ¿Quién?
Diego Coronel dice un saludo a Komodowski que la rompió en el epílogo del Radio Teatro del Bosca.
Ah, sí, es verdad. Yo después, no es el momento, ¿no? Pero alguien que me mande un mensaje. Yo no entendí el final del.
Pero pará, no, pero el final es hoy.
Ah, con claro. Razón, yo dije, ¿me está faltando algo?
Sí, te falta algo.
Solamente dijeron que era el final.
No, sí, pero cada fue un pequeño rezo. O sea, el final de la historia fue ahí, pero hay un epílogo que cierra. Ah. Que está en el programa que salió al aire hoy.
Con razón, yo me sentía muy idiota.
No, yo todavía no lo escuché, vos tampoco.
No,
así
no entendí el final, dije, ¿cómo que cortó así?
Y lo que no sé, que me perdí, es que no sé si salió la nota de Diablo de ellos.
No, salía en este, me parece.
Ah, no salía en el programa, la review de Diablo es aparte, está en la web.
Ah, mira.
Que eso está ahí, un acting que también hice.
Porque sobre... Le pregunté a Ale y me dijo, no, esa la van a ver después.
Yo sé que salió hoy una nota de ASPEP, que es un recopilatorio de todo lo que fue la Comic-Con. Y hay un link aparte que dice, para todos aquellos que estaban buscando las Booth Babes, tienen acá este link, por si no quieren seguir leyendo.
Te metiste solito.
Pequeño Checkpoint Ilustrado.
Bueno, las Booth Babes, son las chicas que están en los stands de estas convenciones frikis que nos gustan a nosotros. Pero obviamente, bueno. Que están vestidas, generalmente están haciendo cosplay para ganarse algo que es difícil de conseguir o vaya uno a saber qué.
Ellos son difíciles de conseguir.
Pero bueno, la verdad que estuve gran parte del horario de trabajo mirando cada una de las fotos, estaban muy buenas.
Trabajo jodido tuyo, ¿eh?
Sí, y me pasó un pan a mí. Volvió el Seba que todos querían.
Vamos, Seba.
Lo extrañaba. Vamos.
Bueno, che, bueno. Cosa para arrancar acá en esta intro que queríamos hablar. Ya la mencionaste y spoileaste un toquecito sin querer.
Fue un teaser.
Sí, un teaser que tiraste ahí. Por Dios, las ventas de verano.
Sí, sí, sí. Sí.
Ay, Dios, sí.
Se fueron a la mierda.
Por Dios, o sea.
Yo compré cosas que ni siquiera voy a jugar, pero son tan baratas que no tuve que comprar.
Ya sé que a veces parezco reiterativo, rompe pelotas, pero bueno, recién saben todos que hace poco tengo un PC otra vez. Que en la Mac.
Vos te vino justo.
No, que en la Mac que tenía antes había comprado. No, en serio, ya me había instalado Steam en la Mac y había comprado un par de cositas poquitas. Portal 1 fue una de ellas y alguna otra cosa. Así que Portal al final lo bajé cuando estaba gratis, así que mejor todavía. Pero yo no sabía de estas Summer Sales porque la verdad, y es una cosa que quería criticar y armar la mini polémica. Y lo hablamos con Dieguito aparte. Las Summer Sales de PlayStation Store, no sé las de Xbox, pero las de PlayStation Store son una poronga.
Son una mentira, te bajan dos mangos.
Son una poronga al lado de lo que son las ventas de Summer.
Las de Steam se van
de Steam.
No son comparables.
Aparte PCN te baja a 3-4 juegos que son viejos y te baja de $15 a 13.
Sí,
o sea, la verdad que no.
¿No viste la nueva promo de PCN que directamente por comprar un juego de los últimos que van a salir? Por ejemplo, el Counter-Strike Global Offensive, te dan $3 de crédito. Igual tenés que gastar $20 en el Global
Offensive. Sí, sí, sí.
No, lo interesante de las ofertas de Steam es que estoy notando que mucha gente dice, wow, aprovechá la oferta de Steam y se bajan juegos, o por ahí no tan nuevos, o que son fácilmente pirateables, pero se dan cuenta que por $1.50, $3.
El que por esa plata no lo compra.
Tal cual, o sea, no gastá más tiempo de lo que vale esa plata.
Estoy 400% de acuerdo con esto porque justamente estoy influenciado y he comprado cosas que vos decís, sí, justamente. La verdad que podía hacer, como dice Guille, el Jack Sparrow. Y por ejemplo,
y no gastás un peso.
Les cuento una de las cosas que compré: me compré la Hitman Collection.
Qué lindo.
Uy, qué lindo.
Sí, hablando de que se viene Hitman Absolution. No, hablando de que yo nunca los terminé ninguno, que siempre los jugué un rato y nada más. 6,49 los tres juegos.
Un juego choto empecé a vale $10.
Es justamente lo que quiero decir. Después me compré el juego indie Vessel, sí, que está muy interesante. Yo había probado una demo. Es un platformer. A mí los platformers en general, como juego indie para comprar, me parece un juego excelente, o sea, un estilo de juego excelente para comprar en indie. Compré este Vessel, compré el ¿cómo es que se llama este juego? El Scratches.
Scratches, juego argentino.
El juego argentino Scratches, que ha sido mencionado también en algún momento. Y después cometí el grave error de entrar en Google Games, en GOG. Y resulta que todavía también tenían unas ofertas.
Sí, se están matando.
Y me compré el Gemini Rook, que nos ha promocionado el señor Baldovino. Sí, es una forma también de traerlo presente al programa. Que está habitualmente $10 y que me lo compré a $5, a $4.99.
Acá está haciendo una aclaración muy importante el señor Falduti, que siempre.
Ídolo.
Genio.
Falduti dice que la mayoría de los juegos son los que él ya jugó, que son juegos bastante viejos. Entonces, que no le conviene él gastar guita por más que esté regalado en juegos que ya lo jugó.
Igual
no,
sabes
no,
que yo lo reconozco. Es que vos en la portada ves como las ofertas destacadas, pero está todo en oferta. Si vos buscas un juego que no aparece ahí.
Pero lo que se dice es que vos tenés. El tema es que es así: las ofertas están cuadradas con las ofertas del día a un zarpado descuento. Claro. Y después por ahí esa oferta que está a 75% de descuento, al otro día baja 50 y sigue en 50. Estas ofertas, le comento a la gente si se quiere conectar, están hasta el 23 de julio.
Claro, ahora el miércoles, ¿no? Martes.
Sí, por ahí ando. Martes. A mí en mi caso, que hay un montón de juegos de estos que no jugué, me rompe la cabeza la billetera, la tarjeta de crédito y
no,
todo.
No, a mí me pasó exactamente lo mismo que Ernest. O sea, estas cosas que la verdad que algunas quizás no las jugué hasta dentro de un año, pero comprarlas a este precio.
Sí.
No me jode.
Aparte lo que está en dólar el año que viene, ya no te conviene.
No, es una locura, la verdad que es una felicidad total. Que
a nosotros nos es barato pagando un dólar a 4.50 y pico. Imagínate un tipo que su sueldo es en dólares. O sea, sí, estás comprando lo que te sale un boleto en colectivo.
Es como que si ahora en pesos nosotros nos dijeran. Claro, es como si nosotros te dijeran, bueno, por 60 pesos, no estoy hablando de dólares, por 60, 70 pesos te puedes comprar 20 juegos. Y vos decís, ¿what the fuck? O sea, tipo.
Acá no compré ni uno.
No, zarpado.
Bueno, a mí me pasó una cosa muy linda cuando me compré en estos días el Portal 2.
Uy, qué experiencia.
Lo estoy comprando a 3,75 y ni bien entras a comprarlo, te dice, mirá que si te llevas dos, son 6,75. O sea, un descuento de casi un dólar en un juego te sale 3. Llamo a un amigo que también se lo quería comprar y me dice, no, hace 5 minutos que lo compré.
Sí, un boludo.
Y
también
el boludo ese no me avisó.
No, un salame a tu amigo. Un salame a tu amigo.
¿Cómo se llama el amigo de Ernesto?
Eduardo de Carlos. Pero encima hacía, te juro, había recibido el mail con el recibo de compra y aparece Ernesto. ¿Compraste el portal? Sí, recién lo compré.
Y yo tengo una nota de color.
Bueno, un dólar cerramos.
Tengo una nota de color al respecto.
Sí, bueno, pero en 3 dólares, un dólar es
un 30%.
No, que también parte es culturizar en este programa, parte es avisar. Y si por ahí vos estás escuchando esto y sos un tremendo pelotudo, como la persona que te está hablando, o sea, yo.
Autocrítica full tenemos.
No, genial. Sí. Desconoces las ventas de verano y no tenés la mejor idea que 3 días antes de que salgan la venta de verano, comprate el Portal 2, comprarme, yo compré el Portal 2 a 15 dólares.
Bueno, pero no tenía forma de saber.
La verdad que yo no sabía, es la verdad. Yo al estar desconectado de la PC por mucho tiempo, había escuchado esto, no sabía, me comí el pijazo. También puedo decir por otro lado que hace 6 meses, no me acuerdo cuándo fue, me bajé el Portal 1 gratis. No puse un peso.
Está bien, lo compensaste con eso.
Es lo que dice Pablito Gijena. 2,49 el Cotor.
Zarpado. Oye, es verdad. Bueno, yo el Cotor ya lo jugué, pero te juro que estuve
estoy un poquito preocupado.
¿Te dan ganas de comprarlo de tan barato que está? Sí,
pero estoy un poquito preocupado porque se me cortó internet. Acá la gente ya lo sabe. Entonces, yo quiero esta noche comprar alguna oferta más. No puedo, boludo.
Comprala de acá, yo te presto la
oferta. Pero nos avisás si te la compramos nosotros.
Sí, algo voy a tener que hacer, pero no las puedo ni ver porque en el trabajo no puedo navegar. No,
es increíble. Yo
pero para, ¿desde el coso no podés?
Desde el celular ni en pedo, olvídate.
No, olvídate, no te corres. Va, qué sé yo, es una web, podés comprarlo de la
sí,
web.
Sí, podría haber, pero. Tengo un iPhone, ¿viste? Tiene problemitas iPhone para correr ciertas webs, ¿no? Ponele, ¿no? Digo, ¿no?
Claro, algunas.
Flash, ponele unas cuantas. Bueno, ok.
O sea, es que lo del Portal, yo ya el Portal 2 lo había jugado. Lo había jugado de manera ilegal. No lo digo orgulloso. Y bueno, me había encantado. Y cuando salió esto a 3 y pico, yo dije, no puedo no comprarlo. Porque la verdad es que se lo merecen.
Se por lo merecen, se lo merecen.
Y no había podido jugar cooperativo. Y dije, da comprarlo por cooperativo. Bueno, lo compro.
Y además en la versión de Steam tenés también el contenido, claro, extra.
El creador de niveles. El creador
sí, tenés un montón de cosas
más. O sea que agotado el juego.
Y yo pensé que iba a ser. Dije, bueno, jugaré un ratito. Debe ser un agregado pelotudo de cooperativo. Jugué con Ernesto 3-4 niveles de cooperativo.
Son buenísimos.
O sea, el juego, el single player, el lado cooperativo, no tiene nada que hacer.
No me digas.
Es increíble.
Es una locura.
Es increíble el cooperativo del Portal 2.
Boludo.
Sí, o sea, si ya el diseño de niveles del single player era genial, no te explico lo que es el cooperativo.
Yo lo que quería decir con respecto a esto es, más allá de estos juegos que compré, estos juegos que compré también me van a salir para probablemente en siguientes programas hacer comentarios para aquel que no lo ha comprado o le interesa, como este juego Vessel, que me ha llamado mucho la atención. Me atrajo mucho estéticamente. Es un platformer, tiene una mecánica de gameplay basada en una especie de cosita que tenés, que yo no sé, me llama mucho la atención y bueno, quizás en un momento hable, pero quiero destacar que la verdad que yo ya hablé de lo del Batman, ¿no? Lo que implica no jugar.
Te descargaste
con el
pobre Bruce.
tengo una descarga más para hacer del Batman, pero que es que finalmente
¿lo terminaste de instalar ya?
No, lo desinstalaste a la mierda.
Sí,
la
verdad. ¿Viste? Lo que hice fue sí. Logré una cantidad de cuadros estable, bastante potable, jugable.
¿Cuántos?
O sea, no, trabados en 30 para que no haga el efecto loco, pero que de vez en cuando se caiga un poquito.
Bueno,
la verdad que pasable. Es súper soportable y lo puedo jugar así. Pero ¿sabes lo que hice? Y es la locura que voy a contar. Resulta que hace poco salió una demo en PlayStation. Sí. Del Batman, ¿sí? Y yo tengo la computadora con la posibilidad de conectarla a la tele. Sí. ¿Sí? Y con un cable, el joystick de PlayStation y demás. Bueno, puse el juego de la PC en la misma instancia en la que arranca la demo de Play.
Ah, pero que eso es digno de Cthulhu, eso, contaste los cuadros.
Me puse a jugar y
no. Te dio pena, ¿no? Te dio pena.
Y switchaba video y jugaba un cachito uno y un cachito otro. La verdad que tengo que decir que sí, las texturas en Play son inferiores, no te lo voy a negar.
Pero te olvidás del frame.
Pero corre mejor en Play, loco. Sí. Corre mejor en Play.
Y no tenés una PC vieja.
Corre súper estable y. No, esto
lo. Y vos te la cagó con la placa de video.
La cagué con la placa de video, sí, es la verdad.
Pero es una ATI, tampoco se compró una.
No, es la verdad. Quiero decir que la cagué con la placa de video, que claramente yo el año que viene me estoy comprando una placa Nvidia, olvídate.
No le es compatible con esto.
El año que viene,
no, está bien, pero
la pones en venta ahora que
y porque, boludo, tengo un programa, salimos, nos escuchan una X cantidad de personas. ¿Quién carajo me va a querer comprar la placa si digo que es una poronga? ¿Está bien?
Alguno que no se escuche.
Sí, bueno. No, la puedo publicar en el mercado. Pará, la placa es buena y anda de puta madre. Sí. Pero el problema es que tiene muchas incompatibilidades. Claro. Y encima tiene problemas de drivers. O sea, no me quiero extender el tema porque encima aburre. Pero listo. O sea, me llevé un chasco con esto y quiero decir que, aparte de todos los gastos de las ventas de Steam, me metí a nuestro bendito chino, que nosotros no podemos publicitarlo acá, porque bueno, por una cuestión. Y ya me encargué el Batman Game of the Year Edition de PlayStation 3.
Oh, qué lindo.
Ojalá.
Esa fue la mejor configuración
que le pusiste. No, y esto es, estoy. Hay gente que no lo ve, pero yo estoy uniendo mi mano izquierda con mi mano derecha en símbolo. No, en símbolo no, porque tendría que ser acostado. En símbolo de por favor, le ruego a todos los oyentes que hagan, aquellos que sigan creyendo, que hagan una pequeña plegaria al cielo para que este Batman me llegue. Por favor.
Te va a llegar. Sí, va a llegar volando.
El chino no te falla.
Necesito que
viene por arriba de la aduana.
Necesito que este Batman me llegue. Me va a hacer muy feliz que este Batman me llegue.
Dieguito.
Bueno.
Santiago Santa te pregunta: si pusiste la calidad del Batman como se ve en PS3, ¿sigue andando peor?
Sí. Sí. Sí,
no, Santi. Ahí la cagaron.
Sí, Santi, sí. Ahí la realidad es que corre. Cuando los jugadores están en 30, corre igual que en la Play. Y hasta un ínfimo más fluidito, te diría, porque las texturas se ven más lindas, se ven un poquito mejor. Pero sigue teniendo caídas de cuadros, que es el gran
problema. ¿Y bajando bien las texturas?
No, le bajé todo, boludo.
Igual hay una cosa que, y esto la dejo picando para que cada uno reflexione en su casa. Pero sí, la cagó el tipo que hizo los drivers, la cagó Ati con algo. Hay un montón de gente la cagó. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está desarrollando eso? Y no dice, che, ¿lo probamos? ¿Una Nati y una Nvidia? ¿Qué onda?
No, pero...
No lo deben hacer.
Porque imagino que entre el set y el PlayStation lo prueban.
¿Te pensás que no lo prueban?
Yo lo último que te quiero cerrar...
Eso, pará, ¿por qué lo sacan así?
Lo desarrollás con Nvidia, boludo, y te chupa un huevo lo demás.
Eso es lo que pasa. El juego entras y aparece el logo de Nvidia, ¿entendés? Aparece el logo
claro, de Nvidia. Claro, sí, Nvidia puso ahorita para hacer
la tela. Y tiene opciones para que se vea aún mejor si tenés placas Nvidia, que no sé si funcionan, porque incluso tampoco decían que funcionan muy, muy bien, pero bueno, qué sé yo. Gente, lo que les quiero decir es, aquel que no se dio cuenta, aquel que se le pasó y es tan pelotudo como yo, no se pierda las ofertas de Steam, compre aquello que le ha gustado, también para hacer una colaboración, aunque ya se haya jugado, si han jugado por la mitad, para evitarse todos los problemas de cracks y demás de
ser Jack Sparrow. Y aparte se puede regalar.
La felicidad de estar jugando en Steam y ver a un amigo conectado que está jugando lo mismo, o por ejemplo estar navegando las ofertas y ver que Diego de Carlo compró
Scratches. Son unos hijos de puta, porque a mí me pasó lo mismo. Dice, Diego Comodoki se compró el Vessel. Y automáticamente dije, ¿cuánto está? $3, no sé. ¿Estará bueno el Vessel? Y entré a ver video. Y le digo, che, Diego, ¿te está bueno el Vessel? Yo no tenía la más puta idea,
Alberto. Bueno, vos compraste el Scratches.
Pero ver que un amigo lo compró
hizo que le
interese. Sí, vos compraste el Scratches y dije, ah, cierto, el Scratches. Y entré y me lo compré. Bueno, de esta forma cerramos esta intro.
El gordo de Valve entendió todo. ¿Eh?
Sí.
Yo quería decir algo que lo digo rápido. Porque lo noté interesado a Falduti la semana pasada que puso un comentario acá en el chat. Preguntando sobre los nuevos personajes que se habían anunciado para el
Smash Bros.
Aprovechaste que no vino Vince.
No, sos un hijo de Sebastián, sos un hijo de
remis. Estoy aprovechando que no tengo ningún abucheo ni nada.
Estoy mirando el reloj, te doy 30 segundos a partir de este momento.
Pará, vamos 23, tengo 2 minutos.
Pero tengo que decir un
30 segundos ya.
No, pero tengo que decir un disclaimer, loco. O sea, en serio.
Toro, Heihachi, Jack and Daxter y Cole.
Bien, ok, listo.
Hasta ahora bueno, ninguno que sorprenda.
Y yo, ya que le sobró tiempo, yo digo, zombie you.
Bueno, y para cerrar esta sección e irnos a las que vienen, quiero decir que tenemos que hoy no hay desafío Checkpoint, hoy, por ser un programa especial, porque no está el señor Valdovinos, porque la sección de él la vamos a encarar nosotros de una forma especial, va a ser un pequeño homenaje al señor Valdovinos, pero a partir del programa que viene, cuando llames al desafío Checkpoint, que Nico Palermo, que nos llamó el programa pasado, ya arregló con nuestro producer Ernesto y ya lo tiene, van a recibir 10 créditos de 4Gamers, nuestro sponsor, por solo el hecho de llamar. ¿Para qué sirven estos 10 créditos? Si ingresan a www.4gamers.com.ar, ahora tienen alquiler de juegos. La verdad que con toda la situación problemática que tenemos hoy en día, justamente todo lo que hablamos en la polémica pasada y demás, está muy bueno para esos juegos chicos que no los comprarías ni a palos.
Y te los llevas a tu casa, no tenés que ni a buscarlo.
Exactamente, y lo grueso de esto es que es puerta a puerta, o sea, es a domicilio. Vos arreglás con él, en su página, suscribiéndote a la página, arreglás, se te entrega en la puerta de tu casa, se te va a retirar a la puerta de tu casa, o quizás a tu laburo, ¿no? Lo que puedas coordinar, lo que sea más fácil para lograr. Y por llamar a nosotros al desafío, obtenés estos 10 créditos. Y además, por solo el hecho de sacar la cuenta con ellos, de habilitar el usuario para poder hacer alquileres, ya obtenés 5 créditos.
Claro, o sea que tenés 15.
Tenés 15 para arrancar. Y lo importante de esto es que los alquileres de juegos van entre 4 y 10 créditos como máximo. ¿Sí? O sea que
ya un juego grosso te alquilas.
Con el llamado ya tenés un juego grosso. Y aparte tenés 5 créditos más. O sea que por ahí hasta pueden ser 2 si querés alquilar un juego.
O 3 no tan grosos.
Sí. Claro. O también se pueden asociar sin haber ganado nada. Y igual usar
los 5 créditos. No, por supuesto. No. La idea obviamente es que se asocien.
De hecho, si ya sos socio, sumas tus créditos.
Por supuesto. Si ya sos socio, sumas los 10 créditos. Lo que queremos decir es que.
¿Y cómo es el alquiler? ¿Por cuánto tiempo?
Por una semana. Por una semana.
Ah, en una semana te pasás la mitad de los juegos de hoy en día.
No me acuerdo el precio, pero estaba muy parejo a lo que eran alquileres en otros lados. Semana, o sea que
sí.
Estaba
muy claro. O sea, bueno, por supuesto, los créditos en la web, más allá de los que te obsequiamos nosotros por llamar, tienen un costo asociado a pesos, que ahora no los recuerdo exactamente, chequenlo, pero están muy buenos. Y
¿cómo
son
era la página?
www.for-gamers.com.ar.
Y en breve van a escuchar la tanda con eso.
Por supuesto.
Una cosa, aclaremos, acá corregime Ernesto si me equivoco, pero.
Te equivocas.
Nosotros tenemos 10 créditos por programa. Como hoy no hacemos desafío, no me lo quedo yo el crédito.
No.
El programa que viene hay 20.
El programa que viene, atención, el programa que viene, si llamás al desafío Checkpoint, tenés 20 créditos.
Como dice Soldán, sale o sale. O llamás y es tuyo. Después, si ganás el otro premio por ganarnos, hoy porque estamos en desventaja, no da que nos pregunten.
Nico Palermo ganó la semana pasada.
En realidad no es por la desventaja, porque lo que vamos a hablar no da para que llamen a preguntar. No hay un tema específico para que llamen.
Bueno, gente, vamos a continuación, sin ningún cuartecito, directamente vamos a encarar antes de cerrar a una tanda. Tenemos, vos no sé si necesitas esta copia. Bueno, ahí. Tenemos pregunta Checkpoint. Sí, hoy tenemos una pregunta de una persona que ya ha hecho comentarios en el chat del día de la fecha. Y como no está Vanina, que es la persona que habitualmente lee la pregunta Checkpoint, le vamos a decir a Ernestina que por favor, esto es sorpresa, lo sabemos nada más que Ernesto y yo.
No es la Clarín, ¿no?
No. Le vamos a pedir a Ernestina que por favor nos diga cuál es la pregunta y de quién es la pregunta.
Bueno, la pregunta dice así. Me presento de vuelta. Garabito Mauricio. Muy bueno el programa, etc. Dijeron que se podía preguntar cualquier cosa en base a Checkpoint. Así que ahí va. Ojo, sin intención de ofender a nadie, banco a todo el panel de la mesa, Redonda Gamer. Si no es redondo o no hay mesa, no me importa. Digamos que sí. Pueden descartar alguna y dejarla para algún otro programa. Sebastián Cutulli.
Upa, con esa voz te lo dice.
¿Es realmente tan fan de Sony que es capaz de defender lo indefendible?
No, tanto no.
No te escuchamos nunca todavía.
Sobre lo mismo. ¿Hay algo de Sony que él diga, acá la cagaron?
Sí.
A ver.
Muchas cosas. Yo siempre dije.
La cagada más grande.
Mira, para ponerte un ejemplo en una franquicia que me gusta mucho, como es Uncharted. Uncharted 1 siempre dije que la. Esto es spoiler, ojo. Aviso.
Pero bueno, del final del juego no, boludo.
No, del final del juego.
No digas qué entonces.
Si nadie quiere escuchar el spoiler, avisamos cuando termina el spoiler, así vuelven.
Claro.
Bueno, hay una parte del juego en el que cambia. O sea, pasás de tener ya piratas.
Sé. Sí.
Otro tipo de enemigos.
No digas a qué. Está por
la resolución de ese tipo de enemigo me pareció cualquiera.
No, pero eso no es la cagaron.
Bueno,
la
cagaron para mí la cagaron. Por
ejemplo, que sacaron un periférico que anda joya y no hay juegos.
Bueno, son opiniones.
Con eso también. Pero eso ya son cagadas que ellos mismos le reconocen.
Sí.
Pero bueno, es lindo verte. Habría que preguntarle después esto a Guille con Nintendo, por ejemplo.
Sí, también.
Es más, hablando de este juego que tanto me gastan, yo para mí la cagaron en no copiar enteramente al Smash Brothers y ponerle otro estilo de gameplay. Pero bueno, vamos a ver cómo sale.
Ok, bien. Me parece una buena respuesta.
Igual cuestionable que no hayan copiado todo, sea una cagada.
Y bueno. Pero... yo te lo digo como fan del Smash Brothers también.
Che, y para cerrar la pregunta, bueno, Ernestina, ¿había algo más que
sí, decía? Sí, esta la vamos a dejar para después, para cuando estemos todas. ¿Sí?
Ah, sí. A ver, ¿por qué?
Léela. Si estuviera en un juego de rol o RPG tradicional, ¿qué job elegiría cada uno del equipo y por qué?
Ok.
Saludos y mucha suerte con el programa.
Un aplauso para el señor Mauricio Garabito.
Un besito, Mauri.
Bueno, como dijimos, esta pregunta la contestamos la semana que viene.
Esta pregunta nos pareció muy copada, hablar sobre qué elegiríamos para esta opción de qué jobs tomaríamos en un RPG. Y como no estamos todos, la verdad que nos pareció piola tomarla para el programa que viene. Así que el programa que viene la vamos a responder a Mauricio. Bueno, gente, en este preciso instante le decimos a Dieguito que maneje la nave y nos mande una tanda. ¿Puede ser, Dieguito?
¿Cómo no?
Ya volvemos con más Checkpoint.
Beatles, el boleto para viajar.
¿Sabes dónde comprar tus juegos? Hacelo en 4Gamer. Ofertas, novedades al instante, los mejores precios, canjes y preventas. Podés encontrarnos en www.4-gamers.com.ar. Además también en facebook.com/4Gamers. Miss Pac-Man. Remeras, agendas, llaveros y mucho más. Todo tipo de artículos para gamers como vos. Lo que siempre quisiste pero nunca encontraste en otro lugar. facebook.com/pacman.an.misspacman.
Es un quilombo, es un trabalengua.
Encontranos en facebook.com/pacman.an.misspacman. ¿Te molesta cuando la gente opina sin saber? No te preocupes, nosotros hacemos lo mismo. Bienvenido al Review Repisosa.
¿Cómo me gusta esta introducción.
Sí, Seba, siempre sonríe Seba cuando...
Yo sé, cuando sí, la verdad que, ¿sabes lo que me gusta? Es como, viste, que llegó Papá Noel.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Se le ilumina la cara,
Seba. Seba viene al programa solo para escuchar la intro.
Es lo que levanta, es lo que levanta. Como decían en Aspe, viste...
Que levanta el Indiana Jones, a vos te levanta esto.
Sí, sí. Bueno, nosotros, yo estaba pensando, así como en Aspe tiene el Indiana Jones, nosotros tenemos la nuestra para sincronizarnos. Y arrancar, que es...
¡Enderecemos la nave y partimos!
Y ahí arrancar.
Yo quisiera saber cómo le hubiera salido la alcoholemia al bambino en ese momento, boludo.
Yo no sé si es alcohol.
No le sale,
¿eh? No, boludo, estaba sumergido en alcohol en ese momento, boludo. 2.5 metros bajo alcohol.
Bueno, gente, tenemos review prejuiciosa. Lo tenemos a Seba con su estrellato a pleno. Porque nos trajo algo que sabemos poco y nada. Y lo que tiene bueno cuando es eso es que es súper prejuicioso. Así que,
la verdad que se sabe bastante más de lo que se piensa que se sabe.
Pero no hay una mierda de.
No hay nada de.
Visual,
de
digamos.
Gameplay, no hay nada.
Ok, listo.
Se llama Fortnite.
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 Fortnite, ok.
No es el programa de Ricardo Fort.
No.
Sería algo así. Claro, sería algo así como fuerte de noche o noche de fuerte.
Una cosa así. Una cosa así. Yo lo vi escrito de dos maneras. Lo vi escrito Fortnite. Con ITE.
Claro, la cosa es que yo ahora no quiero, seguramente, si estuviera Guille nos desasnaría, pero creo que Night, Nite, es una forma.
Sí, es una forma de decir Night.
Sí,
de decir
bueno. Night. Lo que pasa es que no sé si es lunfarda o.
Es tipo lunfardo, claro.
Bueno, yo lo había escrito de las dos maneras. Ah. Así que no sé cómo va a ser el título oficial del juego, pero bueno, es irrelevante, es lo mismo. Es lo que quiere decir.
Obvio. No, igual el título del juego está publicado en muchos lugares como Fortnite.
Sí, así exactamente.
Es. Sí,
por aparte creo que pagó los derechos Ricardito y no le pusieron poner Night.
Bueno, si ustedes prestaron atención a los VGA Awards del año pasado,
no, que se hace siempre, haces
eso. Bueno, se hace siempre en diciembre, se mostró, bueno, se especuló mucho, che, se va a mostrar el próximo juego de Epic Games.
Opa.
Sí, Epic Games está detrás del juego.
Para el que no sabe, Seba, Epic Games es la empresa detrás de qué?
Gears of War. Por poner un ejemplo. El ejemplo más conocido. Obviamente que no solo Epic Games, sino también este muchacho Cliff B., que es el game designer de todo lo que es la saga Gears.
Que ya
es
tiene,
como el director. O sea,
ya tiene,
todo,
ya tiene sí. popularidad propia.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Cliff B. Cliff B. es como...
Cliff B. No hace falta ni que le digan... Sí, sí, exactamente. Sí. Exactamente.
Que es más, es un apellido Cliff Bleszinski.
Bleszinski, sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que se mostró un tráiler chiquito que parecía a primera vista parecía un FMV, un video que no estaba corriendo en nada, ¿viste? Bueno, no mostraron gameplay, no dijeron nada, no se conocen detalles. ¿Qué carajo podrá hacer esto? Y bueno, no sé, como tantos otros juegos que muestran un video en obvio. CGI y después termina siendo cualquier cosa. Desde diciembre hasta ahora a la Comic Con no se supo nada. Nada. En la Comic Con fue este muchacho, Cliff B., y dijo que. Y tiró dos cosas que dejó al lado al medio mundo. Primero, que va a ser exclusivo de PC.
¡Ah! ¡Bien!
¿En serio?
Sí.
Ya me sale para abajo.
Exclusivo de PC.
No, boludo, que no. Sorprende.
Qué loco sacar, sí, de verdad.
Sorprende más viniendo.
Blizzard es raro, hay un juego de.
Pero ponele que aparezcan otros juegos exclusivos. De por sí, justamente los indies y todas las cosas, hace mucho que son
solo PC. Pero eso es una cuestión de facilidad.
Por eso es una cuestión de facilidad más. Pero una empresa que ya hizo tremendo producto para 360.
Que sigue haciendo, porque acordate que está el Gears of War Judgment, creo que se llama, o algo así, que está por salir.
¿El 3?
No, es el 4 ese.
Ah, el 4.
Entre sí, que juego, es como una precuela.
Yo me perdí igual con los Gears of War.
Entre bueno, otros juegos, que... perdón, Bruno cita el Unreal Tournament.
Sí, obviamente. Sí, obviamente. Bueno.
O sea, que antes de que se vea esto, a mí me da la sensación de que se viene como un auge de vuelta de juegos de PC porque estamos en el final de la generación de consolas, me parece.
Bueno, no solo
ojo,
eso, ¿querés
ojo
que te diga una
con
cosa?
Con lo que estás vaticinando.
Porque ya no les rinden lo mismo la consola.
¿Querés que te diga una
no
cosa?
Pueden esperar a tal salto. Entonces empecé, sí, porque empecé la. No hay generación. Empecé
hablando de data de gaming, o sea, de ventas, el año pasado bajaron las ventas de los juegos y hardware de consolas y subió más de un 15% lo de PC.
Esta data que me trae este tipo, boludo.
Bastante, okay. Y se
es
dice.
El que de Brandona de me pone loco, boludo. No puedo creer.
Es lo que se está viniendo, es lo que se está viniendo. No sé si es por el tema de, o sea, que vos decís la oleada que... de juegos. Steam, obviamente, que tiene que haber contribuido muchísimo.
Por supuesto.
Sí, lo de Steam es fundamental.
Contribuyó muchísimo.
O sea, que vos decís que vayamos, aquellos que no estén actualizados, vayan juntando platita para jugar Watch Dogs en PC. Ponele.
Y esto seguro.
Sí, okay. O en Play 4. En Play 3 yo te diría que no lo esperes.
No, en Play 3 olvídate. En Play 3 olvídate. Nada, pero sí, si está anunciado, o sea, una versión totalmente lavada van a sacar, pero bueno.
Sí, no te copies, no te copies.
Lavada, me mato.
Y sí.
Indignado lo dicen, sí,
lavadísimo,
dicen,
¿no? Boludo, lavadísimo.
O sea, en mi Play voy a poder jugar lavado o nada.
Nuestro amigo Franz dice que pareces Barky con estas notas.
Qué grande, Franz.
Genio.
Bueno, yo dije que dijo dos cosas que dejó el lado medio mundo. Primero, que era exclusivo para PC.
Correcto.
La otra cosa, que va a ser el primer juego que haga uso del Unreal Engine 4.
Oh.
Ah, de ese internet, por eso. PlayStation
es, por eso parecía que era un video y que no estaba corriendo.
Porque se desarpa.
Era el Unreal Engine
4. Ah, hay que hacer una aclaración que me mete un segundo. Por lo que decías vos, Dieguito, que decías no hay generación en PC. Hay un poquito de generación en PC, que generalmente está dada
por las cosas.
Por los, no, no. Está dada por los motores,
claro, sí,
de estas grandes empresas que generan motores, que por supuesto después los venden y tenemos una chorrera de juegos basadas en esos, que sabemos perfectamente que los motores Unreal comparan, yo diría que no sé, ¿cuánto es? ¿50% de juegos AAA?
Sí, sí, un poco más bien, muy flexible, muy barata la licencia en comparación con otros engines, y es lo que permite, bueno, en su momento el engine del Quake 3 también era una locura.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero lo que me refiero es que comercialmente, por ejemplo, el engine del Quake 3 se ha utilizado, engine de Doom se ha utilizado en otros juegos. Pero el de Unreal, boludo,
el de Unreal
es el que más perduró. En una época era Quake 3 Unreal y estaba
era muy peleado. Y Unreal es como que destronó, por decirlo de una manera.
Con esta nueva, con la versión 3 lo pasó por encima.
Es como es placas Nvidia y pelotudos como yo que compramos Ati con él.
O las 3 DFX que desaparecieron. Otro, si se me cayó
otro. Sí, 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 te siguen cayendo cosas.
La Voodoo, yo tenía la Voodoo 2.
La
Voodoo de 12 megas.
El logo de 3DFX dando vueltas era la gloria, boludo.
Bueno, para darle crédito a lo que dice Dieguito, que no hay una generación definida en PC, el tipo este, cuando dijo que era exclusivo de PC, se basó en eso. Dijo, la próxima generación está acá. Y son las high-end PC.
Claro, es que la generación la armás vos. Decís, bueno, no te corre, dale un poquito más de power o bajá los gráficos. Pero no es que, bueno, comprate toda una máquina nueva. Esa es la ventaja que tiene la PC. La ventaja que estás todo el tiempo saltando de hardware.
Claro, o sea, vos cada 6 meses ya sabés que hay cosas que no las podés correr igual que antes.
Tal cual.
Y bueno, no, o sea, no le aguanta la billetera a nadie, así.
También reconozco, también, entonces
para menos no acá.
Entonces, ¿qué quiso decir con la próxima generación hasta acá? No entiendo.
Que era la excusa de que, o sea, no necesitas una nueva generación y todo lo que eso necesita de marketing, que ya está acá.
Claro, que
esa capacidad gráfica ya está acá con las PC de última generación.
Por supuesto, por supuesto.
Hoy ya corres cosas que vas a ver en Play 4.
Exactamente.
Correcto, totalmente.
Bueno, de hecho, yo voy a explicar ahora de qué se trata el juego, pero él dijo que está descartado totalmente una versión para las consolas de esta generación,
claro,
pero que podría llegar a salir para la próxima.
Bueno, a ver, contanos entonces, dicho esto, marcado por qué va a ser en PC y de esta empresa que obviamente se espera mucho, ¿qué onda esos gráficos que se ven en el tráiler? ¿Qué querés contar? Si no, yo te pregunto eso, pero si no, arranca por otro lado.
Bueno, te cuento. El estilo de gráficos lo definieron ellos mismos como de Looney Tunes.
Sí, es fantástico.
O sea, es como una mezcla de cel shading, pero con una definición mucho más zarpada.
O sea que hay que reconocer que en lo que poquito que se ve en ese tráiler es Team Fortress.
Team Fortress 2,
es Team Fortress 2, pero como decís vos, con un estilo que parece más cartoon, más logrado, el mismo efecto, mucho más logrado.
Sí, sí, muy, muy, muy bien logrado. Mucha calidad, hay que ver cómo se ve eso en Engine. No hay nada de Engine.
Obvio.
Tal vez es eso mismo, pero no vimos cómo se ve
no vimos gameplay, ningún video ni
las
nada.
Animaciones en gameplay.
Claro,
todo se mostró a puertas cerradas en la Comic Con. El juego se trata...
O sea que esperamos que próximamente se liquee pronto esa información.
Y eso es todo por derechos. Cuando
antes dejan, de fin de año.
O sea,
antes de fin de año.
O sea, cuando ellos quieran, se va a liquear.
Exacto. Cuando ellos quieran, se liquea.
Hoy se me escapó. ¿Sabes que me perdí el iPhone 5 en el bar? Y el 4 también, ¿verdad?
La estrategia de marketing del
hay que echarle boludo que pierda los iPhone, por favor.
Ya expuesta por nuestro gurú, que sigue estando presente aunque no está presente en programas pasados.
La cuestión es que el gameplay, por así decirlo, trata de tres instancias. Vos tenés el día y la noche, ¿no? En el juego.
Son dos instancias.
No, para.
No, para video. Opa, para video. Mirá cómo acusaste antes de tiempo.
Así parecen dos instancias.
A ver, ¿qué pasa? A ver.
Vos de día salís con tu equipo, porque es un juego multiplayer.
Ok.
Vos salís con tu equipo.
Multiplayer cooperativo.
Sí. Bien. Multiplayer cooperativo.
Cooperativo, o sea, no tenés otro humano en contra tuya.
No. Solo los monstruos.
O sea, aguantemos a los bichos, digamos.
Exacto.
¿Qué bichos?
Vos salís. Ah, bueno. Claro, porque todavía no. Es verdad.
Vos salís. Pero la gente también vio el video, boludo. Estoy diciendo, mandemos los trapos.
Estos muchachos, bueno, los jugadores, salen a buscar partes.
Partes.
Todo lo que puedas encontrar en el escenario que te pueda servir para armar tu fuerte. Lo que sea. Vos vas, recolectás. Tenés un tiempo determinado hasta que se hace de noche. Ahí viene la segunda parte.
Bien.
Desde que terminaste de recolectar, vos tenés que tener en cuenta ese tiempo antes de que sea de noche para construir tu fuerte. El fuerte es totalmente editable.
Qué bueno es.
O sea, es un Tower Defense 2.0.
Es una mezcla entre Tower Defense, entre Minecraft, entre Left 4 Dead. Es una mezcla entre todas esas cosas.
Fat Princess tiene algo de eso también.
Tiene de todo un poco. Hasta, para que te des una idea.
Secreto para decir Fat Princess y que Guille no me putee, por ejemplo. Es buenísimo.
Qué bueno Fat Princess. Mira, abusate.
Qué lindo juego Fat Princess. Posta, es un lindo juego.
Para que te des una idea, hasta podés esculpir las ventanas que podés hacer. Opa. En el fuerte. Podés ponerle escaleras, podés hacerte hasta un castillo. Obviamente que te demanda mucho más tiempo.
Claro, o sea, justo decir, el tiempo de construcción, ¿se sabe que se va a hacer?
No se sabe.
O por ahí te hacen el corte y vos tenés tranquilo para construir y largar después.
¿Se cae la noche? O sea, en determinado momento cae la noche, cagaste. Así como quedó el fuerte, ya está.
No puedes seguir construyendo mientras
estás. No. Por lo menos hasta lo que yo sé, no.
También
vos tenés tiempo hasta ahí.
Se puede escapar un detalle, pero va por ahí. Hay presión. Lo que hay que marcar es que durante la construcción vos estás presionado.
Vos estás presionado.
Ya veremos cómo en la etapa.
Es un reloj en contra. Entonces vos tenés que ir a contrarreloj para llegar al momento ese. En ese momento vienen monstruos que son los husk. Que vendrían a ser los zombies.
¿Zombies? ¿Otro juego de zombies? ¿Tres programas seguidos con zombies? ¿Cómo te quiero?
Sí, sí. Te estoy trayendo. Es fanservice total.
Te quiero, Seba.
Vienen a ser como unos zombies, pero parecen más copados. ¿Por qué? Porque están como, tienen como la piel quemada y tienen la parte del pelo de lo que serían lo que fueron los humanos, como si fuera una especie de gorrito. Es como si fueran los cacos de acá.
Uh-huh.
Una cosa así. Sí, no. Parece.
Menos mal que no se usa.
No, pero.
Es, ¿no?
Sí, saludo de vuelta.
Es como un gorrito que tienen, una cosa así. La cuestión es que, aparte de estos husks, hay otros que vendrían a ser como lemmings o una cosa así, gremlins, no sé, son como unos bichitos más chiquitos.
Como los cerga de esta acá.
Son más chiquitos, pero bueno. La cuestión es que empiezan a atacar el fuerte. Si vos tenés un fuerte choto, te lo hace mierda en segundos.
Ok.
¿Y la tercera instancia?
La tercera instancia es esta, defender el fuerte.
Para entonces, de día normal, de noche te atacan.
Hay dos instancias principales, día y noche. Vos la de día la tenés que dividir en dos partes. Hasta donde llegaste a recolectar y el tiempo que pensás en construir esas partes que agarraste.
Clarísimo. Sí,
o sea,
sí.
Son dos momentos y en un momento tenés que hacer dos cosas.
Tal cual.
Exactamente.
Es así. Son dos momentos y en un momento tenés que hacer.
Obviamente, ¿cómo defendés? Con armas, tenés obvio. Distintos tipos de armas.
Claro,
tenés,
pero el gameplay que es.
Si FPS, a un no, lo puedes hablar, es.
No se sabe bien a ciencia cierta. La gente que lo vio a puertas cerradas dice que es en tercera persona.
En tercera persona.
No sé si está tan mal, porque,
o sea que, pero pará, ¿tercera persona será como todos los juegos que hemos visto que se ven de arriba y a defender lo que venga? Porque no. Sabes que en el tráiler que hubo por ahí, yo justo la verdad que no lo pude ver en perfecto detalle, pero lo vimos hoy con un asunto que, y en un momento hubo como un segundo que se vio una clásica perspectiva de todos los juegos que hay ahora dando vueltas, de somos cuatro, vamos en grupito.
Sí, isométrico de lejos.
Isométrico como de lejos.
Es que seguramente sea así.
Lo cual
o por ahí podés ir cambiando.
Para que te des una idea, no sé. O sea, vos vas a poder tener snipers. Obviamente te puedes crear una cabina un poco más cubierta para los snipers.
Bien.
Y el sniper obviamente tiene que cambiar la visión.
Claro. A veces tiene que ser en primera persona.
Si no, ¿a quién le pega?
Si tiene un zoom, me imagino que sí. O sea, otra
si no, no tiene sentido
que sea un sniper. La cuestión es que ponele, vos podés upgradear un arco y flecha a un arco que tire descargas eléctricas. Y lo que hace es paralizar a los zombies para que otros tus compañeros que son melee los vayan a cagar a trompadas.
Bien.
Qué lindo ser melee en esos juegos.
Todavía no se sabe qué tipo de juego va a ser. Si va a ser un juego totalmente gratis y que va a tener todo este tema de microtransacciones y DLC, etcétera. O
sea, hay rumores de que, perdón, no entendí eso. Hay rumores de que sea gratis directamente y tenga el formato este de contenido.
No se sabe. No dijeron todavía el modelo de negocio que va a tener el juego.
Bien.
Es el tema. Lo único que se sabe es que sale en 2013 y que este muchacho Cliff B dijo que por el estilo de juego daba para que solo fuera para PC.
Mentira.
Después cuando...
Porque desarrollar un juego con un engine tan nuevo en consola le sale carísimo.
Tal cual.
Sí, obviamente. Aparte,
Porque desarrollarlo por adelantado con tecnología fija de consola que todavía no está, por más que ya haya kits o cosas por ser kits que nosotros no sabemos sobre Play 4 y 3, o sea, Xbox, lo que sea. Creo que, digamos, es imposible que ese juego salga a tiempo para esas consolas. Para el mercado de ellos, para 2013 no puede ser.
No, aparte le queda poco tiempo. Sacar hoy un juego grosso en consolas, no sé si rinde.
No.
Escuchate,
no sé qué va a pasar con el Lagardian,
No hablemos.
Van a sacar la película.
¿Cuánto? sí, eso se merece.
Con que saquen la película me conformo ya.
La va a dirigir Kojima, la película.
Sí. Qué bajón en la garganta.
Dura 7 horas.
No, vos fíjate, más o menos para ir terminando, dijeron que quieren llegar a todo tipo de público con este juego.
O sea, por ejemplo, a mí que no soy de jugar de eso.
Entonces, si no te gusta la parte de combate, que es a partir de la noche, vos vas a poder skipear la parte de combate. Y solamente jugar...
¿Pero qué es skipear? ¿No estás en un equipo?
No. Skipear es pasar por alto. O sea, vos... Pero,
¿cómo haces?
Para.
Te la simula.
Yo juego con vos y vos querés combatir y yo no.
Permítame un segundo. ¿Qué onda? A ver.
Eso.
No está especificado cómo sería ese skip. Claro. Por la situación que dice Diego, por ejemplo.
Claro.
Estamos jugando nosotros dos. Yo quiero... Ah, y otra cosa.
Tal vez si vos... Ponele que vos saltás la escena esa, ¿no?
Sí, buscar a otro jugador que solamente quiera
combatir. Capaz que actúa o actúa solo... Dependiendo de las skills que tengas, actúa solo como claro, un PC cualquiera.
Ojo, tal vez podés armar el partido con
skipear. O desapareces y no jugás. La cuestión es que
si
desapareces, dejás en desventaja al equipo.
¿Hay
algo ahí?
Bueno, no, por ahí, como es cooperativo, ojo, por ahí la máquina baja la dificultad con menos
gente. Ojo, porque hay que ver, no se aclaró si esta es una opción para una sola persona o para un equipo. ¿Por qué? Porque se puede jugar solo el juego también.
Ok, la pregunta era esa sobre respecto a jugar solo. ¿Se sabe si solo estás vos con inteligencia artificial o estás solo?
No se sabe.
No, pero solo es un
bot. Yo creo que no. Yo creo que vos debes tener un par de bots y depende de cómo los tenés leveleados.
Actúan
y vos podés pasar como era el PC Manager.
Yo he jugado juegos de Flash. Así de ese estilo que construís. Después salís a ver municiones, medicamentos, lo que sea. Y después tenés PJs que vos comprás. Y te ayudan a atacar
es que
a los
vos sabés que ahora, dedicado a Guille también, en el Fat Princess, los equipos eran fijos. Vos tenías, no sé, 10 contra 10. Y si vos en un equipo había 8 personas, 2 lo manejaba la máquina. Pero nunca había ni uno más ni uno menos. Siempre eran 10 contra 10. Por el tema de que es un juego muy parecido al concepto de tenés que buscar recursos, combatir, todo a la vez.
Entonces, sí, exactamente.
Un equipo chico te deja una pata vacía.
Claro.
Pero no tiene sentido que sea así también.
Tampoco sé si una vez que estás defendiendo el fuerte pueden salir los personajes afuera del fuerte. ¿Me entendés? Porque si yo estoy snipeando desde adentro del fuerte y le tiro a los otros, capaz que no están adentro del fuerte y cómo le pegan los melee. ¿Entendés?
Claro.
O sea, no se sabe eso.
Sí, pero un poquito puede salir. Pero bueno, son detalles que...
Son detalles que se van a ir...
Que hacen al prejuicio.
Obviamente que este juego, o sea, está muy verde, pero... Tienen muy en claro lo que van a hacer, pero no lo tienen todavía para presentarlo.
Está perfecto, está clarísimo.
Está verde, lo tienen en claro.
Está verde el desarrollo del juego.
Y boludo, me mareo.
Oye, está filoso.
No, me mareo, me dice, está verde, no, pero no, lo tienen bien claro, dale.
Está muy bien claro lo que quieren hacer, está verde el desarrollo.
Ah, okay. Ahora sí.
Dieguito, ¿vos qué esperás de esto? ¿Qué puntaje le pones?
Mirá, yo cuando Seba arrancó diciendo que era exclusivo para PC de Epic Games, solamente multiplayer, arranqué con una nota por el subsuelo. A medida que me fue contando lo que iba haciendo, me iba entusiasmando hasta el punto de que realmente me lo vendió. O sea, hoy al menos quiero probarlo. Mi PC obviamente no va a correr ni en pedo. Pero, o sea, el concepto me interesa, me gusta, asumiendo que lo pueda jugar en una PC que lo corra bien y que sea lo que me estoy imaginando, le doy un 9.
¡Opa! Pero te tiraste la pileta.
Sí, sí, me parece que va a ser, no sé qué va a ser, porque la gente sigue jugando Call of Duty, pero me parece que multiplayer puede llegar a ser tan divertido como jugar un Battlefield, por ejemplo, donde tenés muchos roles para cumplir, muchas cosas para hacer.
Bien.
Juego en equipo realmente, porque es un equipo o nada.
Obvio, obvio. Bueno, sigo yo. Pasamos la ronda como estamos así, de derecha a izquierda. La verdad que no me queda otra que decir lo mismo que dijo Dieguito. La verdad que me importaba tres carajos y me lo vendiste. Me vendiste el concepto. Por supuesto, no sé qué onda. No sé qué onda, no tengo idea si realmente me va a interesar o no a futuro. Pero me llama la atención, me llama mucho la atención. Y creo que viniendo de esta gente, viniendo de que tienen, como decís vos, tienen muy seguro lo que quieren hacer, aunque todavía no nos muestren o no tengan avanzado el desarrollo. Claramente, por lo que están haciendo y la manera que están manejando con prensa y todo, saben bastante claro cómo van a ir tirando la información, en cuotas y cuándo. Y qué van a mostrar cada vez. Parece que está bien en ese sentido, marketingalmente hablando. Por lo tanto, me llama y creo que me arriesgo también. No me voy a tirar tan a la pileta, pero me parece que puede ser un lindo 8.
¿Tú estás anotando, Ernesto, para el próximo compilado?
Está todo acá.
Ya está todo grabado. Está todo acá.
No necesito tablet, no necesito checkpad, no necesito nada.
Ernest.
Bueno, a mí esto de que sea ese tipo de gráfica caricaturesca me encanta.
Zombie te compra también, ¿no?
El zombie, más sabes que más o menos.
Qué chanta.
Ya por el zombie es un 10.
Es un tipo que no quiere ver el trailer de Walking Dead ni que le cuenten nada.
El otro día me tiraste una casi temática. Bueno, volviendo al tema este. Está todo muy lindo, me gusta todo lo que se vio, pero si me lo hacen en tercera persona se me va a venir un poquito abajo. En primera persona le doy un 9.
Opa.
En tercera un 7.
Bueno, anda esperando un 7.
Sí, porque no me gusta la tercera.
Porque a mí me parece que es la vista de arriba clásica. Seba, ¿cómo nos cerras esto?
Mira, coincido con usted. Bueno, la verdad que fue generalmente positiva lo que estamos diciendo como review.
Sí, eso seguro.
Para mí, para ser la estrella de Epic Games que debute con el Unreal Engine 4, tiene que ser algo en el que estén poniendo muchas ganas y tengan algo bien pensado. Si no... No se arriesgarían con eso. No después de las demos técnicas que hicieron con el Unreal Engine 4, con los Gears, ¿me entendés? O sea, eso es una garantía de confianza. Otro que no es cualquier developer. O sea, ahí tenés un pedigree importante.
Eso seguro, sí. No es un nuevo juego de tal de empresita zaraza.
Tal vez no sea el estilo de juego que están acostumbrados a hacer estos muchachos, pero bueno, pueden aprender o mismo, o sea, hay tanta competencia en estos géneros que se aprende y está bueno que innoven en otros géneros. Me encanta la idea, cuanto más iba leyendo me iba gustando más y puede estar, la verdad que puede ser divertidísimo ver cómo te están entrando esas mierdas y la desesperación de no poder cubrirlo con amigos. Me imagino un cross chat con ustedes, por ejemplo, y me cago de la risa.
Comprar una PC cada uno.
Claro, obviamente.
Bueno, Seba, decinos, le pedimos a Dieguito eso que tiene que hacer él. Bien.
Bueno,
sí. Muy bien. Muy bien.
Metacritic.
Metacritic.
8.
Está bien, parejo con
los me gustó el Metacritic, me encantó. Bueno, che, bien.
Menos mal que difiere con Metacritic.
Uno de promedio alto, sí. vamos a ver cómo termina.
Me gustó mucho la sesión, muy buena
review. Muy buena, o sea, muchas gracias, estuvo muy, muy copada y levantaste interés. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a una mini tandita
de un segundo.
Y arrancamos con una cosa rara. El juego que no jugaste, Ernest, se te caen cosas. Sí. No te tenía que caer todavía hasta que bajamos el micrófono, pero no importa. Venimos con el juego que no jugaste sin Guille Baldovino. ¿Qué carajo vamos a hacer?
¿Qué pasará?
No sé, esperen.
¿Siempre quisiste artículos de Japón y no sabías cómo conseguirlos? Case no Gumi es el lugar que estabas buscando. Artbooks, videojuegos, CDs de música,
revistas,
mangas, trading cards, figuras y un montón de rarezas del género. Somos el único store que trabaja solamente con productos 100% originales importados directamente de Japón. Case no Gumi. Ni anime, ni music, ni game store. Es un Japan store. Búscanos en www.facebook.com/case.no.gumi. Siempre tiene algo para agregar. Posee el inútil poder de la verborragia.
Histérico como pocos.
La voz oficial de Checkpoint, Diego Komodowski, alias Diegote. Es esa joyita que nunca jugaste. Es, ¿cómo decirlo? Ese juego que escuchaste nombrar, lo empezaste y nunca lo terminaste. Por ahí también, es ese juego que no jugaron ni los propios desarrolladores. Es el juego que no jugaste.
Pues creo que amerita. No está Baldovinos.
Y de esta forma arrancamos la sección de Guille Baldovinos. Sin Guille Baldovinos.
Es genial, es como ir a festejar un cumpleaños y que no haya cumpleaños.
No es lo que está pasando.
De hecho, está pasando eso. Pero que, ojo, yo siempre quise ser Guille Baldovinos por un día y hoy estoy cumpliendo.
Hoy nos tocó.
Hoy me siento Guille.
Sí, para que le haga uno. Hace una cosa, contanos, Diego. A ver, arrancamos con vos. Bueno, sí, yo les cuento a la gente para. Mientras le mandé a Ernesto hacer una cosita. Y les cuento. La idea que tenemos hoy para suplantar al señor Guille. Es que vamos a hacer un juego que no jugaste por cuatro.
Los juegos que no jugaste.
Los, es un los juegos que no jugaste.
Es un mes de check.
Decilo de vuelta.
Los cuatro.
Hola, ¿quién habla?
¿Quién habla? A ver.
Hola, habla acá y yo lo digo.
¿Qué se Baldovinos?
No está Baldovinos. ¿Cómo, Manuelito? ¡Qué claro que se lo escucha!
Muy bien. ¿Y qué podemos decir? Raro, como que nos está saliendo un programón y no entendemos qué pasa.
Claro, no sé por qué. Salimos horario, estamos el tiempo bien, las cosas son divertidas.
La gente se asombró de que hemos salido en horario.
Estamos hablando mucho más, yo nomás.
No sé, alguien tiró, un conocido tuyo, ¿quién fue? ¿Mauricio? Bueno.
Mauricio.
Dijo, preguntó si Guillo Baldovino era piedra, pero bueno, no sé.
Che,
Guille,
cuéntame qué están haciendo por ahí sin mí.
Una cosita, Guille, tenemos que cantarte algo.
Sí, espera, ¿para qué lo vamos a poner?
Digo, ¿no? Pero él,
bueno, por favor,
él lo va a poder escuchar.
Que los cumplas feliz, que los cumplas Baldovinos. Queremos que alcemos nuestras copas todos juntos en su casa.
Un brindis
por el
señor, el presidente de los jueguitos, el señor Guille Baldovinos.
Muchas gracias.
Bueno, después escuchate grabado porque la verdad que está saliendo muy lindo el programa.
Está saliendo lindo. Y te contamos, Guille, que vamos a hacer una sección tuya, por si no te acordás, por cuatro.
Che, en el chat hay mucha gente que te manda saludos.
Y también es verdad lo que dijo Ernest, por si no escuchaste, que la gente en el chat te está mandando saludos y te extraña y te quiere mucho y dice que sos regroso, pero que si de vez en cuando no querés venir, está todo
no
bien.
No pasa nada. Mirá, si tuviera el Boss in Human.
Sí, cuéntame un poquito, o sea, a ver si te puedo decir, spoiler, ¿de qué van a hablar?
No, es imposible. No, escuché el programa grabado.
Son cuatro juegos que nunca jugaste.
Son cuatro juegos.
Es más, ni nosotros sabemos de qué van a hablar los otros. Así que
va a estar interesante. Sí, yo lo que iba a decir.
Después, entonces, después los.
Que no te
escuches. Porque ahora estoy afuera, pero. Los escucho y a ver, después del próximo programa le digo a ver qué opino yo de los juegos que hablaron.
Ahí está, me encantó, me encantó.
Claro. Yo lo que decía que si no, si no lo tengo el trigger, pero si lo tuviera, o si no, si tuviera Lucky, te tiraría un sonido de serrucho en este momento.
Guille, te mandamos un abrazote gigante, espero que la estés pasando bien, que la sigas pasando bien. Y mañana.
Soples, mucha verita.
Mañana nos bardeas cómo salió tu sección, sin vos.
Gracias, muchachos. No lo sé, hijo, seguro.
Y vení el lunes que viene, ¿eh?
Hoy es un programa muy Sony.
Sí, de... No, para nada.
Yo dije,
para
yo dije tres veces Fat Princess hoy.
Escuchá, Guille, prejuiciosa, sin vos. Escuchá, Guille, prejuiciosa, sin vos, exclusivo para PC.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
Bueno, nos vemos, Guille. Un beso grande.
Un beso grande y escucharnos después, ¿eh? No, no, no.
Abrazo, gracias por el llamado.
No, no, por favor,
pasa la cuenta. Después te paso la cuenta.
No, saludos a Bati.
Chao, Guille.
Chao, chicos.
Bueno,
qué lindo momento.
Sí, qué sí, prendida sí. De fuego.
A lo último nos prendimos fuego al principio.
Al principio bueno. Y al final.
Le vamos a meter un toque de gamba, gente, vamos a hablar de cuatro juegos. La idea es que no nos extendamos demasiado, no podemos llegar a ese nivel de profundidad y de extensión que utiliza el señor Guille, porque somos cuatro y queremos mencionar cuatro juegos. Pero bueno, por eso vamos a arrancar en este preciso instante y le pasamos la posta al señor Dieguito de Carlo. ¿Qué nos traes hoy, Dieguito?
Bueno, yo... es particular lo que voy a traer.
Opa,
casi como Ernesto.
El Larry, entonces. Todavía.
Yo me juego. No está Guille acá para ver la cara y por ahí me chamulla, pero después lo vamos a hacer. Yo me juego que él no lo conoce. Te juego, no lo conoce.
No lo conoce. Es un poco atrevido si uno lo conoce.
No, pero él lo conoce porque lo jugó.
No lo jugó, puede ser, pero no lo conoce.
Voy a contar cómo llegué a este juego porque lo descubrí hace muy poquito. Llegué por el Facebook de Irrompibles.
La revista Irrompibles.
¿Cómo se llama el pibe Irrompibles, el director?
Dan.
Por el Facebook de él, que él lo comentaba. Es un juego gratis de PC, que se baja gratis de su sitio. Es un juego argentino.
¡Opa!
El juego se llama Reversión.
¿Reversión?
Reversión, como que das vuelta a algo.
Oh, sí, es una palabra. Sí,
o como que es una versión que la hace de vuelta, no sé. Voy a contar como de qué va esto. De quién lo hizo todo. El juego, yo por lo que estuve viendo, no pude encontrar exactamente la fecha de salida, pero según lo que vi en su blog de noticias dentro de su página, entre mayo y junio de este año lo sacaron.
Bien.
Es una frescoli.
Muy frescoli. Es una aventura gráfica, point and click.
Bien.
Clásica. Visualmente se ve muy parecido, no sé si con el Runaway.
Sí.
La estética me hizo ganar mucho el Runaway.
Ok, si aquella persona que no sepa, Runaway es justamente como veníamos del tema anterior: estética tipo dibujo animado. Claro. Nada más que en este caso es dibujo animado 2D, ¿sí?
Claro, medio cartunesco, no al extremo de un Monkey Island 3, pero medio dibujadito. De hecho, está todo dibujado a mano. Estuve viendo videos de cómo los tipos lo armaban.
Muy grosso.
Todo dibujado a mano. Con lápiz y después pintado digitalmente. ¿Qué es lo más interesante que me llamó la atención de este juego? Porque no inventaron nada nuevo, es una aventura gráfica que se juega haciendo clic con los objetos. Los pulls están muy buenos, o sea, se ve que estos pibes jugaron muchas aventuras gráficas de jóvenes porque está muy bien hecho el gameplay. O sea, no es fácil ni es difícil, está muy piola.
Está bien balanceado, digamos, sí. Lo que sea, la dificultad de pasos.
Los pulls son jodidos y no son imposibles, o sea, usando la cabeza los encontrás. El juego es muy cortito.
¿Y qué cabeza?
Y qué cabeza torcida. Pero como que los tipos, o sea, la resolución de los pulls, hay pulls que son muy originales, o sea, que están muy bien armados.
Qué grandes ya están pasando el link acá. Qué grandes los muchachos, qué grandes.
Pablo
y le ganó de mano a Mauricio. Qué gente que
qué colaboradores que tenemos ahí. Obviamente después lo levantamos el link y lo ponemos en Facebook, por supuesto, o en la web, ya veremos.
Lo interesante de este juego, porque es una fotografía que no tiene nada raro, es los tipos que la empresa que desarrolló se llama 3F, uh-huh. Interactivo, que es una empresa de sistemas que desarrollan software a medida. O sea,
yo quiero
hacer un, claro, como hablamos nosotros, quiero hacer un software, un sitio web de donde yo quiero manejar, no sé, un sitio contable, y los tipos lo hacen. Y de golpe dijeron, vamos a hacer juegos. Y sacaron un juego que es por episodio. O sea, el episodio 1 es el gratis que estaba ahora, el episodio 2. Lo están terminando de armar y lo están financiando con IdeaMe, que es como un Kickstarter, pero de acá.
Ah, mira, ¿cómo se llama? ¿Idea?
Idea.me.
Ah, mira. IdeaMe.
Y ya tienen un 25% de la guita para terminarlo.
El episodio 2.
El episodio 2, que dicen que va a ser mucho más largo y más completo.
¿Este episodio 1 es pago?
No, todo gratis.
Bien.
Que de hecho a mí me da la sensación de que los tipos lo sacaron como... como para mostrar lo que pueden hacer, porque no hicieron a medida para nadie, ni y nunca les vieron juegos, parece. Y se ve que lo quieren mostrar como diciendo, bueno, mira, también hacemos juegos. Si se copan, te hacemos tus juegos.
Ojo, capaz es como cuando los tuvimos Andrés y Ariel, que lo que hacen es, se solventan haciendo otra cosa y ellos quieren hacer videojuegos.
Pero ellos no hacen, al menos en lo que vi en su empresa, no tienen videojuegos hechos para otro. Es su primer videojuego este. ¿Y por qué también te das cuenta que es el primer videojuego? Primero, porque todas las voces son de ellos. O sea, el director de la empresa hace la voz del protagonista. Che, qué uno de los programadores hace la voz de otro protagonista.
Muy bueno.
Muy bueno y no tan bueno. ¿Por qué muy bueno? Muy bueno porque te das cuenta que lo hacen con amor. El juego desborda amor por todos lados.
Hay pulmón a full ahí.
Claro, pero ¿qué es lo que no me gustó de eso? Que ninguno es actor y se recontranota. Y vos tenés por ahí un chabón que está vestido de soldado con un arma y tiene la voz de un programador de 19 años. Eso a mí me la bajó un
poco. ¡Vamos al frente!
Pero la verdad que yo dije, che, qué pedorro los actores que consiguieron. Después cuando vi una nota que le hicieron a los tipos en un canal de cable, en C23 creo que era, le escucho hablar y entrevistan al director de la empresa que diseñó todo esto
y reconoce la voz.
Dije, ¿qué es el protagonista?
A mí ya me está gustando porque es como las películas que veo yo, que hacen todo la misma persona.
Y ahora te va a gustar más lo que te voy a decir. ¿De qué va la historia? Ah, pará, y hay una, bueno, te voy a decir. La historia transcurre en Buenos Aires. Uh-huh. El protagonista se despierta en el hospital Garrahan. Todos los escenarios, o sea, el obelisco, el Garrahan, todo está dibujado tal cual lo que es el Garrahan hoy en día.
Muy lindo.
Pero en el futuro. O sea, estás en 2035.
Bien.
Te despertás en una Buenos Aires como devastada apocalípticamente.
Por Macri, sí.
Para el sentido de la historia, sí. Y el tipo se despierta y no tiene memoria. No se acuerda dónde está, no se acuerda cómo se llama. Y el tipo resulta que agarra y dice, pero pará, estamos en el 2015. Y el médico le dice, no, esto es 2035, hace 20 años que estás.
20 años después.
Claro, hay 20 años que se te borraron de tu cabeza.
Le faltaron 8 para hacer como la película.
No se borraron, no están.
El tipo no se lo acuerda. No sabe, se despierta y no sabe qué pasó esos últimos 20 años. Y bueno, y la historia que el tipo tiene que descubrir qué le pasa, qué sé yo, tiene una foto de un tipo y no sabe quién era, va a buscar. ¿Qué es lo interesante? La voz del médico es Víctor Laplace.
¡Opa!
Ah, bueno.
O sea, el único tipo que sabe actuar tiene un personaje secundario.
Pero no pudieron poner más actores porque garparon todos ahí, entonces.
No, se ve que le hicieron de onda porque después él estaba leyendo en el sitio que la música se las hizo un amigo de ellos, que es el que le dio el estudio para grabarlo y se las regaló. La música, la verdad que tengo que criticar, o sea, todo tango en todo el tiempo, un tango medio moderno que no tiene nada que ver. O sea, que te juro en Buenos Aires no tiene por qué ser tango. Única crítica que le hago. Pero está muy piola, véanlo, reversión, ahí está el link y ya lo pusieron. Y es gratis, o sea, vas, haces clic, te lo bajas a tu PC, lo instalás, corre en PC, en cualquier PC corre, y lo están sacando para iPhone también ahora.
Che, me voy.
Muy lindo.
Y aparte, el primer capítulo, como es medio un demo para que vos te sebes para bajarte el segundo, después con este, en 2-3 horas te lo terminás.
Perfecto, bien ahí, che.
Che, qué piola,
qué buena data que trajiste, me encantó.
Muy lindo.
A ver si superás esto.
Mucho mejor que los del gurú.
No, eso ya no se puede superar, olvídate, ya está. Trajiste algo que salió ahora, que no conocíamos, no se puede superar. Pero bueno, no importa que no se pueda superar, vamos, los demás, vamos a hacer lo que podamos. A ver, Cevita, ¿qué tenés para contarnos?
Bueno, yo no traje nada tanto de nicho, por así decirlo. Tampoco se puede considerar mainstream. Está en el a ver, en esos juegos que no llegan a ser doble A siquiera, ponele.
Ok.
Por
es
ejemplo.
Una A y media.
Claro. Shadows of Destiny.
Shadows
of Destiny.
Destiny, ok.
No.
Un juego que salió en PlayStation 2 y PC en el 2001 y 2002 respectivamente. Es una suerte de aventura gráfica.
Bien, pero
no llega a ser una aventura gráfica tradicional. No tiene acción, o sea, no hay, no se puede disparar, no se puede atacar. Vos interpretás a Ike, que es un joven alemán de 22 años, que obviamente inventan una ciudad que no existe, de Alemania, en el cual, bueno, este muchacho se despierta en un bar. Está confundido, se pone a caminar.
Ah, arrancamos con dos juegos que se arranca igual.
No lo conocíamos esto, ¿eh?
No, es verdad, esto nosotros no sabíamos.
Va a la plaza para buscar algo porque una chica, la chica que lo atiende en el bar, le da una piedrita roja. Va a la plaza y ¿qué pasa? Lo acuchillan desde atrás.
Opa.
¿Qué pasa con nuestro muchacho? Muere.
Opa. Mira la trapera de mierda.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la trama de este juego?
Quiero decir que dijo, ¿qué pasa cuando Jero muere? Justo cuando la música hizo un...
Sí.
Un efectito.
Bien, fue okay. Bueno, vos tenés que descubrir, yo no voy a, o sea, no quiero spoilear demasiado la historia del juego porque es muy buena.
Por cierto, esto que se está escuchando, vos se lo pasaste a Diego.
Sí, yo se lo pasé a Diego.
Que es música del juego.
Es el main theme del juego.
Ok.
Vos tenés que descubrir quién fue esa persona que te mató. ¿Cómo podés descubrirlo?
El mayordomo.
Pero ¿cómo podés descubrirlo si ya está muerto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo ahí.
Acá, el asesinado quiere descubrirlo.
El asesinado lo tiene que descubrir.
Claro, pero si su fantasmita, ¿cómo es?
No. ¿Qué pasa? Vos podés viajar en el tiempo.
¿Sabes qué me parece que lo jugué este?
Son 10 capítulos. En cada uno de los capítulos vos morís de una forma diferente. El asesino es el mismo y vos tenés que adivinar. ¿Quién? O sea, adivinar no. Ir sorteando obstáculos para descubrir quién fue.
¿Puede ser que se vea medio tipo Alone the Dark? ¿La perspectiva?
No, es un
tercero que vos vas pasando.
Es en tercera persona común.
Y, o sea, la y cámara tiene, te sigue.
Y tiene la cámara libre con el stick derecho. Y en PC, bueno, con un
control. Con me suena haberlo jugado este en PC.
La cuestión es que vos vas tomando decisiones.
¿De
vas viajando.
Perdona, sea que interrumpa. ¿De qué año era?
Del 2001.
2001, sí.
Okay. 2001. Konami Japón lo hizo el juego.
Okay.
Es muy bueno, o sea, tiene muchos giros en la historia, tiene muchos finales. Una vez que terminás el juego, que son estos 10 capítulos, vas habilitando otras partes del juego que no se vieron en la primera pasada.
Sí, boludo, lo jugué. Vos que me dijiste tenés que jugarlo, este lo jugué. No lo terminé, pero lo jugué cuando salió en PC.
Es muy, muy, muy bueno, muy atrapante la historia. Empieza lento. O sea, entre las cosas,
hay que morfarse el principio.
Hay que morfarse los primeros 3-4 capítulos que vos no entendés nada. Una vez que empezás a entender, es buenísimo. Te dan ganas de volver. Tiene 8 finales diferentes. 6 que tenés que sacar antes de sacar 2 finales extra.
Podemos decir, por lo que estoy viendo en imágenes, sé. Que muy a lo lejos, quiero aclarar, muy a lo lejos puede tener una estética similar Resident Evil de los viejos, sí. Pero ayornada un poquito y más luminosa, no tan apagada como.
No hay nada.
¿No se acordar al que mostró Guille el 999? La,
claro, la bueno, yo cuando habló Guille de ese, yo nombré este juego justamente por eso, porque te daban ganas, o sea, vos tenés que pasar estas mismas cosas, pero a ver, es como que el mismo gameplay tiene varias pasadas. Como lo que pasaba en el 999. O sea, vos tenés que pasarlo varias veces para ir descubriendo partes. ¿Entendés? Porque el primer final encaja con otra parte para que después empieces. Tiene, bueno, lo que ya dije, toma de decisiones. Vos vas viajando en el tiempo. La mecánica es ir juntando unas pelotitas verdes que están esparcidas en esta ciudad. Y vos tenés un digipad, que es lo que te permite viajar en el tiempo. Bien. Tenés una gitana, por así decirlo, una fortune teller, que te dice cuándo va a ser el momento exacto de tu muerte.
Hija de puta, decime quién directamente.
Y está tapada, tiene la cara tapada para que te des
una idea. Es la gitana. Sabe cuándo te va a matar.
Vos te vas a morir. Te vas a morir en determinado. En cada capítulo te dice que te vas a morir en determinada hora. Entonces vos tenés que estar en esa misma hora. Qué en perversa, el presente, escucha, en el presente, porque si no estás en el presente, perdés. O sea, vos vas buscando pistas sobre tu asesinato y cambiando cosas del pasado.
Y tenés ese tiempo para investigar en ese capítulo. Exacto. Y a un cierto momento tenés que volver rápido al presente,
si porque si no perdés. Si te quedaste sin pelotitas, porque utilizaste mal las pelotitas para viajar a otros momentos y tratar de descubrir alguna que otra pista o cambiar los sucesos pasados, cagaste. Perdés, porque se cumple el momento y morís definitivamente, porque estás en una época, en una línea temporal que no es la tuya.
Claro.
Es muy interesante, obviamente tiene todas esas cosas que tienen los que sean las películas o los juegos de viaje en el tiempo, que tiene alguna paradoja que no se puede explicar, pero es genial. El final me dejó boquiabierto, me daban ganas de jugarlo, me quedé con muchas ganas de terminar, de sacar
otros finales.
Los dos finales extra que no los pude ver. Es muy bueno.
YouTube, ya fue.
Sí, no, pero tengo ganas de seguirlo jugando. Es muy interesante.
Bueno. Es muy interesante.
Sí, y... yo que me, ahora me liberaste un montón de memorias que tenía guardadas. Me acuerdo de eso, que me ha atrapado mucho.
Lo pueden encontrar como Shadows of Destiny, que es el nombre de la release en Norteamérica, o Shadows of Memories, que es en Europa.
Bien, bien.
¿Qué fumarán los japoneses para vivir esta historia y estos juegos aplicados?
No sé,
pero la verdad que
les abre la cabeza.
No, porque venía bien todo lo que dijo, pero lo de juntar las pelotitas y la fortune teller, es como que ¡pum!
Pero todos viajan por el tiempo, claro. Todos saben su muerte.
Es una la fortune teller es la única forma que vos tenés de saber la hora en que te vas a morir.
Claro, sí, es una cosa que necesitaban para el gameplay que querían hacer, pero igual no deja de sonar medio loco.
Es todo muy fumado el juego, ojo. Pero no deja de ser genial. Aparte está todo, a ver, no hay un chiste, no hay un, a ver, no hay nada que esté fuera de lugar. Es todo
no es forzado.
No es forzado.
Está bien pensado, que es lo que
te llamó la atención. Está muy bien pensado, muy bien pensado y fue muy bien criticado el tema de la historia.
Bien, grosso, la verdad. Bien,
bueno,
bien.
Interesante, venimos de un programa hoy.
No. Ahí, bueno, me toca a mí.
Acá confirman que también está para PSP.
Sí, perdón, me olvidé decir que en el 2009 salió una versión para PSP también.
Mirá, grosso.
Sí,
grosso.
Sí.
Bien, bien. Bueno, poneme esa musiquita, a ver.
Y hablando de quilombo.
Qué música más grosa, boludo. A ver, subilo un poquito a ver si la gente tira por ahí algo. Voy a hablar de este juego, que por ahora no voy a decir el nombre, a ver si la gente tira.
Qué bueno.
Es tremendo.
Qué bueno. El concepto de este juego es una maravilla.
Una aventura gráfica.
¿Cómo Guille nunca habló de este juego?
No sé, por ahí lo estoy cagando, no sé.
Lo tenía esperado para el mes que viene.
No sé.
¡Puta!
Yo quiero mencionar sobre este juego que lo oí en programas anteriores, he hecho un comentario pequeño, o sea, habló una cosita, pero quería profundizar un poquito más para aquel que no lo conozca. Y entrar en un par más de detalles. Este juego, que si han escuchado el poquito que sonó, la persona que lo jugó con escuchar ese poquito que dice silencio se tiene que dar cuenta de lo que estaba hablando. Porque, ponele ahí un segundo más. Es imposible olvidarte de esta banda sonora. Este juego es bastante conocido en lo que es el under, digamos. ¿Y apareció qué? ¿Qué decís?
No, un comentario de bueno, ya que estamos lo digo.
Decilo.
Acá dice, ¿por qué no hacen una sección donde pasan una OST de un juego y que la, y no veo más porque es otra batalla? Imagino que deben ser hablando
y
de
la música. Que la gente lo adivine.
Bueno, yo
jugar a adivinar o algo así.
Yo pensé, me falté de final, pero bueno, ya vamos a hablar de secciones nuevas que tienen que ver con,
sí,
con arte, supuesto, dentro del arte.
Y demás. Bueno, esta... No, vos lo tiraste bien.
Fue fortístico.
Este juego que traje yo hoy... Es un poquito, y lo quiero para que la gente preste atención en este sentido, los oyentes, que es un poquito de una sección nueva que se viene, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto, porque la parte artística de este juego es increíble. Hay un laburo que no se puede creer. Este juego se llama The Neverhood, ¿sí? El juego se llama The Neverhood, o The Neverhood, como quieran decirlo. Es un juego lanzado en 1997, había data por ahí que decía 96, 97, no es relevante exacto, quiero que se sepa. Y como diría el gran Guille Baldovinos, que nos pone en contexto, diría, ¿qué salió en el 96, 97, bla, bla, bla? Bueno, es una época donde las aventuras gráficas estaban justamente cayendo en su gran declive.
Sí.
Y, por ejemplo, en esta época también salió el Grim Fandango.
Sí,
más allá del año exacto.
Que Grim Fandango, el otro día, una nota de color, que Tim Schafer contaba cuando estaba hablando del proyecto este nuevo que financió, que él se siente culpable de haber matado las aventuras gráficas porque el Grim Fandango fue el gran fracaso del gran creador y como que después de eso la industria dejó de creer en las aventuras gráficas. Y como que él quería redimirse con
un... Encima debe haber tapado un montón de otras aventuras gráficas.
Bueno, por ejemplo, justamente esta es una de ellas. Esta es una aún más tapada. Sí, por lo que un gran éxito como Grim Fandango. Son dos juegos que ambos juegos, Grim Fandango por supuesto, pero este también recibió excelentes críticas. Sin embargo, no lo conoce nadie. O sea, lo conoce gente, pero lo conoce muy poca gente.
Acá hay varios que lo conocen en el chat.
Sí, por eso. Es un juego que si vos muy probablemente no hayas llegado, cuando llegas decís, wow, ¿qué tiene llamativo este juego? Y cosas que me pasaron a mí cuando yo lo jugué. La nota de color que tengo de mi parte, así como vos contaste una experiencia de cómo llegaste a tu juego, es que este fue... Como yo he dicho en muchos programas, yo era pobre, no tenía PC, jugaba en los de mis amigos, qué sé yo. Yo me compré mi primer PC en 1997.
Ah, mira.
Y el primer juego que me compré para mi PC es este juego.
bien.
Por eso quería traerlo también. Por eso quería también traerlo como nota de color. Yo lo vi ahí, me llamó mucha atención. ¿Qué tiene este juego particular para el que no sabe? Tiene una estética que es hecho de plastilina. ¿Sí? Como todas las películas de animación, el ejemplo clarísimo para que se entienda son la de
Wallace and Gromit.
Wallace and Gromit. Si alguna vez vieron Wallace and Gromit, Pollitos en Fuga, ¿sí? Tiene exactamente esa estética. Claro,
stop motion con plastilina.
O bueno, de fábulas que pasaban en.
Pero aparte se ven las huellas digitales de los tipos en
la plastilina. Es exactamente lo que me cagaste, perdón. Gracias, porque era una batalla que iba a decir, pero no importa. Que esto está hecho con esta plastilina y este está hecho con técnica de stop motion. Y este stop motion, como es de plastilina, tiene hasta un nombre propio que se llama Clay Motion. Sí, no importa. Este Clay Motion, sí, está hecho así. Es muy llamativo, cosas como las que dijo Dieguito, que se ve en los escenarios de fondo la forma sin ser liso perfecto de las estructuras y las marcas, las huellas digitales de los dedos, claro, que la tocaron.
Son fotos, no
es este dibujo. Juego está íntegramente fotografiado y hay unas partes re locas que te llaman la atención porque apenas salís de la primera habitación, en el primer pequeño pase que tenés, salís y la perspectiva cambia y se ve en primera persona. Pero en un primer persona, con el cual vos no te movés libremente como en un juego FPS.
Tipo un mist, ¿no?
Es como un mist, o sea, vos te aparecen direcciones con el mouse, cliqueas y el juego avanza cinemáticamente hasta otra parte donde te ofrece nuevamente. Querés ir para la izquierda, querés ir para la derecha, así. De esta forma vos navegás los escenarios del juego. Incluso en algunos tenés interacciones en el formato de FPS. Y después cuando ingresás a las locaciones, cada locación vuelve a verse en formato 2D. Como cualquier juego 2D con esta técnica de plastilina.
La armaron en un pueblito entero. O sea, en un pueblito iban a navegar.
El juego, cuando en un momento cerca del final y en una parte muy importante donde hay un puzzle que reestructura la forma de este lugar, se ve completo y se ve cómo está. Cómo agarraron una cosa y la fueron moviendo para unirla. Porque en una parte el mundo está como destruido, como partido, y lo unen de vuelta. Y te das cuenta cómo estaba pensado todo para poder hacer esa unión. Es una genialidad artística.
Me tienen que jugarlo de vuelta.
Es una genialidad. Es una locura a ese nivel, al nivel que estoy hablando. El juego, como aventura gráfica, tiene un par de puzzles muy difíciles. Y después, bueno, sí, para poner un experto de aventuras gráficas de esa época, la verdad que no es un super desafío. No pasa por ese lado del juego. No es un de Disney y otra cosa. Tiene, así todos, tiene un par de pases muy ingeniosos. Y también aquellos que por ahí no son tan difíciles son muy divertidos. Y tiene algo que me llamó la atención, que es bien old school, por decirlo de alguna forma. Dos o tres partes donde no te queda otra que agarrar un papel y un lápiz y escribir. Sí. Porque no lo puedes sacar al pase. Te das cuenta cómo es la mecánica. Hay un pase de, lo voy a decir, como un hámster en unas puertitas. Donde vos entras y según en la puerta que entras, puedes salir en una u otra. Y te vas trabando y entrando y saliendo.
Claro, esas
puertas,
memoria es imposible.
Claro, hacer un juego de memoria donde vos tenés un punto de partida, tenés que pasar por el punto de salida, obviamente. La verdad que es una locura. Y no me quedó otra. Y lo jugué dos veces en diferentes momentos. Y las dos veces tuve que volver a hacer el mapa de esas puertitas. Porque no, por más que yo lo había jugado, ya sabía cómo era imposible que lo saque.
Pablo Vigena te pone: voy a buscar el CD y un emoticón con lágrimas.
Sí, no, sí,
posta,
sí.
Que,
ver, se me, sí, se me pienta un lagrimón.
Yo casualmente le dije hace unos meses, lo quería buscar para volver a jugarlo porque me acordé con un amigo del juego y sí. Bueno, no lo busqué mucho y no lo encontré.
Para no extenderme más y cerrar, quiero decirles datos técnicos. El juego, bueno, como dije, fue lanzado, fue para PC. Lo hizo, lo distribuyó, ¿sí? El equipo, se armó un equipo que se llamó The Neverhood, tal cual el nombre de este juego, y sacó dos juegos más. Toda la historia de esta empresa se reduce a estos tres juegos. The Neverhood, una continuación directa en la historia, que quizás muchos lo conozcan, para PlayStation 1, para PlayStation salió Skull Monkeys. Skull Monkeys es una continuación directa del juego, pero cambia y se convierte en un juego de plataformas 2D como cualquiera. Un juego mediocre, te podría decir. Está lindo para saber cómo es la historia. Yo no lo jugué y lo tengo pendiente y lo voy a hacer porque todo este revival me dieron ganas de jugar a Skull Monkeys. Pero Skull Monkeys, la verdad, que es un producto mucho menos recomendable. Y lo llamativo, la banda sonora, tiene una banda sonora de la hostia. Los dos juegos, tanto Skull Monkeys también, de un tipo que se llama Terry Scott Taylor, que ha sacado otras cosas, pero que la verdad que fue una cosa, sí, una locura. Y para el que le gusta la música, por ejemplo, de Katamari tiene muchísimo, para el que no sabe, Katamari tiene muchísimo sacado. Este tenía canciones y cosas donde se hacía con voces y con todo. Bueno, Puedo decir esto, puedo decirlo de Skull Monkeys. Detalle ahí que en Japón sí salió el Neverhood para Play 1, a diferencia de Norteamérica, y se llamó Clayman Clayman, que era el nombre del personaje. No se llamaba igual. Se llamaba Clayman Clayman. Por lo tanto, el Skull Monkeys se llamó Clayman Clayman 2.
No.
Y el último juego que hizo esta gente se llama Boom Bots, que es un juego de pelea con un par de ideas originales, explotando la tecnología 3D de la Play 1, o sea, experimentando, pero es totalmente olvidable. Fue lo último, se fue. Y lo llamativo es que lo distribuyó DreamWorks.
Dream, tenés razón.
Y otra cosa que me llamó la atención para cerrar es que el juego traía un... ¿cómo se hizo? Un backstage. Ese backstage era video de la gente contándote la historia, donde cuenta, por ejemplo, que es una historia claramente basada en conceptos bíblicos, porque hay un mundo que se crea, hay como un dios, hay un malo, hay un bueno, pero demás. Y me llamó en ese momento, los videos se veían en una definición del estilo 120x120.
Sí, se veían re chiquititos.
Una ventanita chiquitita en el centro de mi monitor, que ya estaba en 640x480 en ese momento, o como mucho 800x600 quizás, no lo recuerdo exactamente. Y pero me parecía como súper novedoso que un juego te traiga en los créditos la gente que te hable. Algo que vemos en internet todos los días hoy. Y que están las entrevistas con los desarrolladores y toda la puta. No existía. Muy llamativo. La verdad que lo recontra recomiendo. Corre en... hasta en 7 corre. El juego...
sí, sí, la 27 en, te corre con
el No, cosa. No, en 7, 64 bits que tengo yo.
Ah, en 7.
No corre. Pero yo lo... hasta XP y hasta 7, 32 bits corre. Y creo que hay un par de workarounds para hacerlo correr.
Sí, si no, 7. Un DBS Box. Y
yo instalé un VirtualBox y un XP y lo corrí perfecto para revisarlo un poquito. Y lo voy a jugar
de nuevo. La verdad que hasta ahora lo que venimos hablando, creo que el común denominador es que son juegos hechos con amor.
Mucho amor. Ernest, cérranos, por favor, con tu juego.
Espera que saco mi anotador.
Acá Diego Coronel dice, qué checkpointazo.
Me encantó, checkpointazo.
Saco mi anotador primero.
A ver.
Presten atención. ¿Y qué me dicen, parodiando a nuestro querido Wudu, si yo les digo Bullfrog Production? ¿Qué me dicen,
Bullfrog,
muchachos?
Bullfrog,
muy conocido, pero no me vienen ahora productos de Bullfrog.
Pará.
Uno, por lo menos, me tienen que decir.
Team Hospital.
Muy bien.
Team Hospital, bien.
Todos los
bien.
Team, todos el Syndicate... Los...
Syndicate.
Y yo, gracias al Syndicate, llego a este juego después que se llama Magic Carpet.
Magic Carpet. Pará, me suena, a ver.
Vos sos tipo un Aladín.
Sí, que boludo.
Vas, que volaste en la alfombrita.
Vas en la alfombrita tirando podercitos locos. Y que el juego consiste en esperar primero tu castillo, en el cual vas juntando maná, poderes y te vas haciendo más grosso. Y luchar contra otros magos que hay en la zona y bichos raros. Lo bueno de este juego era que tenía los controles, que eso a mí me partió la cabeza, como un helicóptero. Tenías el pivote arriba abajo para avanzar hacia adelante atrás.
Que en esa correcto. Época no existía.
No existía.
El Comanche lo más parecido, si no sé si no.
Y no tanto, ¿no? Pero no con tanta precisión tampoco. Desplazamiento derecha-izquierda, la rotación derecha-izquierda. Tenías todos los tipos de controles
era
para.
Era jodido de manejar la
alfombrita. Muy jodido.
Cosa que yo me acuerdo que lo probé el juego, probé lo de la alfombrita y dije, como bueno, me tengo que sentar a jugar esto. Y creo que después se perdió, lo perdí en el limbo.
Tenés, se cayó la alfombra.
Me acuerdo patente. Me acuerdo patente Magic Carpet, me acuerdo patente. La pantalla lo tengo.
Pero sí, no, para bueno. Mí fue un juegazo.
Escúchame, Hermes, ¿año de salida?
1994.
Ok, ¿y el estilo del juego, que era como una aventura?
Era una aventura loca, pero vos eras una aventura RPG.
Claro, tenía
visitos,
componentes.
Sí. La cosa es que vos eras el aprendiz de un mago loco, que en este mundo se había descubierto el maná y salieron todos los magos a querer hacer locuras. Y este dice, yo voy a controlar todo, tira un hechizo, rompe todo y muere. Y vos tenés que salir a arreglar la cagada que se mandó el tipito.
Clarísimo.
Bueno, y te vas encontrando con otros magos que quieren no arreglar todo, pero sí dominar el mundo. Lo bueno era que tenías varios hechizos para tirar. Yo los que me acuerdo que usaba eran el Firebolt, que eran bolitas de fuego pegadas de lejos. No hacían mucho daño, no consumían mucho maná. Después tenías los Lightning Balls, que eran rayos. Pegaban muy de cerca, pero dolorosos. Y los meteoritos eran una masa.
Fíjate cómo cambió la dificultad de los juegos. Que hoy ese juego lo moverías con los sticks.
Sí,
y harías piruetas a lo loco. Ese juego era jodido.
Era jodidísimo. Tenía
que ser un piloto de helicóptero para mover esa alfombra de mierda.
No, me acuerdo que yo me resultó lo que dije. Me resultó tan complejo que dije, bueno, para esto hay que agarrarlo con otra onda, en otro momento, digamos.
Claro, bueno, y después aparte tenías el multiplayer, que eran hasta 7 personas.
¿En serio?
Tenías multiplayer.
¿Pero cómo multiplayer? En ese
momento se haría por paralelo o LAN, no sé, yo no lo pude jugar con gente, lo jugaba siempre con la inteligencia artificial.
Claro.
Y ahí podías usar lo que era el curarse, bueno, que eso también lo tenías, un teleport, y lo mejor era devolver daño. O sea, que se te tiraban con un meteorito, dos meteoritos, se hacía mierda el otro también. Porque eran los dos del otro más el tuyo.
Tenía re olvidado.
Era un juegazo. Y en el multiplayer era romper los castillos del otro.
Esto es PC, ¿no?
Todo para PC.
Todo para PC.
En el 94. Y después.
Hoy ganó PC, ¿eh?
Hoy sí, ganó PC. Hoy ganó PC.
Que Guille no vino. Es genial esto. Se va a querer matar cuando escuché todo lo que grabó.
Y hoy buscando data de este juego, porque cuando dije, bueno, ahora vamos a buscar un poco.
Encima le cagaste el libro.
Me enteré que hay un Magic Carpet 2. Yo no sabía de esto.
Mirá.
Así que salió en el. También empecé, salió el año siguiente, en el 95.
Bueno,
así que voy a tener que buscarlo, a ver qué onda.
Bien.
Y como dato de color, para que sepan, esta empresa, después del Syndicate, la compra EA Sport.
Oh.
EA, va, Electronic Arts, no es EA Sport.
Sí, cagó, bueno, ya sabemos por qué
Sí, bueno, después de hecho el creador se separa de EA Sport porque no me daban libertad, qué sé yo, y se va a la mierda.
Es como que te compre, no sé.
Hay un montón de data que tendría que tirar el gurú.
Sí, Menem no compra Checkpoint.
Es como darte huevo.
Y nos vamos todos a cualquier lado.
Bueno, gente, la verdad, me voy con mucho placer. Creo que estuvo un programa más que interesante, mucha data, mucho juego.
El mejor programa del año.
Y me gustó que cuando decidimos, digamos, hacer la sección de Guille nosotros, todos pensamos en lo mismo, en meterle una carga de algún lado, en traer algo así, no tan común, y creo que la verdad que creo que lo logramos.
Guille es irreemplazable, no, igual olvidate. Que Seba es irreemplazable con lo suyo.
Olvídate.
El día que falte Seba estaría bueno hacer una prejuiciosa cada uno a ver qué pasa. Pero para ir más largo. Pero la verdad que yo disfruté mucho siendo Guille por un día.
Sí.
Me vienen a buscar por lo que dije. Igual, nada, se notó la falta de Guille y
lo extrañamos.
Extraño su
sección. Y en el programa que viene, por supuesto, va a estar Ivani también. Así que ya no va a hacer falta que Ernestina lea la pregunta.
No sabemos, por ahí.
Poneme la voz de Ernestina, decime como Ernestina.
Bueno, por ahí Ivani viene difónica y tengo que hablar yo, no sé.
Está poniendo muy puto, boludo.
Bueno, gente, nos vamos. Gracias por estar ahí. Les mandamos un abrazote y nos vemos el lunes que viene. Y por supuesto, quédense.
El Choti, Checkpoint de Guía.
Suena muy lindo.
¿Cómo fue? El Choti.
El Choti, Checkpoint of the Year.
¿Quién lo tiró?
Paz Matías.
Paz Matías.
Grande, Mati.
El Choti, genial. Vale. Buenísimo.
Bueno, gente, nos vamos y por supuesto, quédense ahí que tenemos.
Se viene lo mejor de todo.
Un momentito.
Particular de Ernesto.
Hola. Bueno, como todos saben, y ya vos Populi, hoy no vino Guille por su cumpleaños y está celebrando. Faltó Vanina también, lamentablemente. Y si bien me alegra por ellos porque están muy contentos y están de joda, a mí medio me bajoneó porque yo ya hace como 2 años que cuando hago la sopita en casa la tomo solo. La cocina la limpio solo. Cuando tengo que limpiar el baño solo, la pieza solo, la cama todo solo, cuando era pie de lo mismo.
Pero Ernest.
Ay, se me paraba de...
Vos lo que necesitas es una chica con cama adentro.
No, yo lo que necesito es una cama con chica adentro.